Es la mañana de fin de semana.
Las 12:06, María Díez Rovira.
Buenos días.
Vienes más guapa hoy.
Como tú. Tengo buena maestra.
De verdad, qué estilazo. Ramón, me dirás que no, trae una falda, que eso es un
guapísima,
misterio.
Está muy guapa, la he visto ya, me ha dejado sorprendido, era como que estuviera amaneciendo de nuevo.
¿No? Y como le dice el padre Mundina, dice, mira María, dice que parece una vestal, con esos pelos que lleva, una vestal, es como habla él. Ramón Aranguena, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí, muy
bien.
A gusto.
Oye, bien también, ¿qué son el estampado?
Lunares no.
No son lunares, pero topos.
Piñones pequeñitos.
Es muy bonita la camisa azul con tonos salpicada por esos topitos blancos.
¿Y tu color café? Café sí. Con leche.
Lo que hago con la piel también.
¿A que sí? Desde quería luego. Camuflarme.
Está renegría.
Pues espérate, que
no
cuando
me ha visto en verano, que cambio de raza. Hay un cachondeo en la casa con eso, pero bueno. Venga, María, ¿qué traemos?
Pues traemos muchas cosas. Hasta las 2 de la tarde vamos a hablar de teatro con Ramón Aranguena. Vamos a hacer un repaso por la vida de la Beata Teresa de Calcuta. Vamos a hablar de.
Venga, ¿por qué? Que luego nos dicen, es que estas chicas traen unos temas que no vienen a cuento.
No, pues sí, vienen a cuento.
Nos ibanamos como podemos, pero sí vienen a cuento.
Vienen a cuento. Mira, hemos dicho, no vamos a llamar a Hollywood. Nos vamos a quedar en España, vamos a buscar un experto en la Beata Teresa de Calcuta y vamos a hablar con él porque desde Hollywood están preparando la primera película de la vida y la obra de la Beata Teresa de Calcuta.
Llamar algo así como la Seth, ¿no?
Sí.
En inglés de
Mercedes Gutiérrez nos visita para hablar de Viaconta, para enseñarnos a ser buenos emprendedores y tener nuestra empresa como Dios manda. Psicología.
Como Dios quiere y manda.
Psicología, trastorno de aprendizaje no verbal. ¿Qué es eso? ¿Cómo curarlo y en qué consiste?
Pues es un problema, ¿eh?
Pues nos lo va a contar Jesús Jarque.
Se confunde con lo que se llama ahora lo de los hiperactivos, Ramón, ya sabes
sí,
que está muy de moda, ¿no?
Hiperactivos, que siempre es un problema en las clases. Lo primero que te pregunta un psicólogo, ¿tu hijo es hiperactivo cuando hay problemas?
No, tu hijo es mal educado. No, sí, puede ser también, puede ser, ¿no? Es que puede ser niño mal educado y que tenga un problema verdaderamente y sea hiperactivo o trastorno de esa comunicación no verbal, problemas motrices y demás. Vale, María.
El pasado lunes, celebramos el día de conmemoración de las víctimas del Holocausto y vamos a hablar con la autora de Vivos en el Averno Nazi, un libro conmovedor con entrevistas de supervivientes españoles del Holocausto.
Claro, decimos celebramos, es un mal término para hablar de una cuestión tan triste, evidentemente. Me has preguntado esta mañana, ¿qué tal el libro? Nos solemos repartir un poquito las lecturas. Mira, me han faltado 3 casos.
Habla de no diferentes. Por tiempo, ¿verdad? Porque
no por no tiempo. De verdad, y lo digo de verdad, que son relatos que ya dices, no
hace
me apetece.
Hace años, como curiosidad, entrevisté a la primera taxista de España, que era de un pueblo de Zaragoza,
¿sí?
Y había salido de un campo de concentración, había quedado viva, y su marido también. Una cosa curiosísima, de esto que entrevistas a una persona porque es la primera mujer taxista,
sí.
Y de repente te empiezas a enterar de otras cosas y dices cómo conocía a su marido, un campo de concentración, etcétera, etcétera.
Qué barbaridad.
Sorprendente.
Sorprendente, y fíjate que, digo la verdad, ojo, este libro nos llegó hace un par de semanitas, ¿no? Y yo voy a ser sincera, como suelo ser siempre, a veces meto la pata, pero me dijo María, entrevistamos a Montserrat York, que es la autora, y le dije no por nada, yo voy a leer el libro porque los leo, pero son temas ya que se me hacen un tanto, cuidado con el término, cansinos, no, claro, hablar de esta tragedia nunca es pesado, pero sí un poco como venga, a lo mejor es más de lo mismo, ¿no? Una historia, el niño, el pijama de rayas, tal, no sé qué. De verdad, abran el libro, es duro, pero nunca nos dejamos de sorprender con este tema. Hay más cosas, hay novedad en este libro. Hay españoles y hay campos de concentración. La editorial Crítica, Montserrat York, que ha hecho un trabajo fantástico a través de el abuelo de su marido, ella va descubriendo una historia que ni ellos querían sacar o quedó un poco en el olvido como diciendo, bueno, ahí pasó. Y ella poco a poco va tirando de esa madeja y vaya lo que encuentra. Entonces, luego hablaremos de ellos. Vivos en el Averno Nazi. Y por último, María.
Bueno, pues por último os voy a preguntar qué haríais con 60 céntimos hoy en día aquí.
Nada.
Ni siquiera un billete de metro. O sea que
ni siquiera eso, ¿no?
Las 100 pesetas, quieres decir, de antes, ¿no?
Sí. Pues aquí no podemos hacer mucho con 60 céntimos, pero en los países más pobres del mundo, como Malí o Zimbabue, donde trabaja World Vision España, supone que estos niños tengan acceso a agua potable, a médicos y alimentos adecuados. 150 niños que necesitan nuestra ayuda y 150 niños que dependen de nuestra solidaridad y nuestra aportación, porque por solo 60 céntimos al día su vida va a cambiar y entre todos lo podemos hacer posible. 60 céntimos que suponen pues que estos niños no mueran por enfermedades fácilmente prevenibles, como la diarrea o la desnutrición, porque esto es lo que ocurre en países pobres en desarrollo, donde miles de niños no tienen nada excepto a nosotros y al trabajo de World Vision. Apadrina a un niño y llévale esperanza. Llama al 990-2022 o entra en apadrinamiento.es. Padrinos como Carlos Sobera, Andrés Caparrós o Marta Robles nos han contado sus experiencias y su confianza en World Vision como padrinos desde hace años, muchísimos años. Únete tú también y recordar que la ONG World Vision sorteará un viaje al terreno en el que están trabajando entre todos nuestros oyentes de radio, apadrinar un niño, y si cumplimos con el reto de conseguir 150 nuevos padrinos, que yo creo que lo vamos a conseguir,
sí,
y
sí,
lo vamos
ya,
a superar, pues vamos a tener y vamos a entrar la suerte de este sorteo en un viaje pues estupendo para poder visitar el terreno y poder ayudar a los más desfavorecidos. Todos podemos llevar esperanza a estos niños. En este viaje podréis conocer el trabajo de la organización y la realidad en la que viven. 150 niños nos están esperando. 990-2022 o entra en apadrinamiento.es.
Venga, las 12 y 12 minutos ahora mismo, nos vamos a ir con Ramón Arangüena, que está con nosotros, nos tiene que contar muchas cosas y además es paisano, es de la tierra de Castilla y León, nosotras somos segovianas.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Me preguntaba Ramón ahora mismo que sois de Segovia capital. María es espinariega, del otro lado de la sierra, el Guadarrama.
Bonita zona.
Bonita zona. Allí la encontré y dije, ven serrana conmigo, que vamos, cómo trabaja, con los gabarreros de antaño. Y tú eres de Palencia.
Sí, de Plasencia. De Plasencia, de Valencia.
Mira, en Palencia,
Palencia también existe, ¿no?
Existe más Teruel, pero Palencia sí, existe un poco.
¿Verdad que sí?
Sí, en Palencia va a estar el día 21 de febrero, así que todos los palentinos, 21, perdón, de marzo, que se lo apunten en la agenda, porque el placer de fracasar va a visitar esa ciudad.
¿Has sido profeta en tu tierra o has fracasado en esto?
Todavía no he ido, o sea que tengo ganas, pero sí, por Valladolid el otro día
no,
hubo
te quieren,
gente,
tal,
sí,
bien,
sin
¿no?
Duda, sí, sí, yo cada vez que voy a Palencia es un lujo.
Vale.
Yo no sé si en Valladolid se está representando el placer de fracasar, lo vamos a dejar para otro día, pero...
En el teatro estuvimos ahí el otro día, en la Plaza Mayor y en el Zorrilla, y una delicia de público, la gente se lo pasó genial y muy bien. La única competencia que teníamos a Concha Velasco en el Calderón, a pocos metros, a la misma hora. Digo, Concha, esto no te lo perdono.
Claro que no, normal.
Bueno, el título de la obra es el título también del libro de Javier Bizarro y Rodi Polonyi, un manual de empobrecimiento personal que tú mismo has prologado. ¿Cómo surgió la idea de trasladar el libro?
Personal.
Sí, de trasladar el libro al teatro.
Pues mira, esto surgió porque, bueno, estos chicos los conocía como guionistas en Mallorca, de haber estado haciendo ahí un programa con Fernando Suar Zancó, y entonces me dijeron que si les podía hacer el prólogo. Yo dije, vale, les hice el prólogo, y me reí bastante con el libro, con algunas de las cosas, porque va un poco de los libros, una parodia de los libros de autoayuda. Y entonces yo les dije de broma que yo odio los libros de autoayuda. Sí. Y puse un ejemplo de que en una casa que tenía mi familia en La Coruña, el señor de arriba que vivía se suicidó, y cuando éramos pequeños fuimos a ver la casa por dentro.
No, por favor.
Para coger los libros que nadie los quería, y todos eran de autoayuda. Cómo triunfar, cómo tener amigos, cómo tal, tal. Y dije, bueno.
Así le fue, ¿no? Claro.
Dije, nunca más. ¿Cómo tener amigos a los 30? ¿Cómo tener amigos a los 40? Que yo era, claro, el hombre, al final.
Pero si es que no se puede tener tantos amigos. Nos engañan de primeras ya con eso, Ramón.
Y entonces, bueno, pues surgió esa idea. Bueno, les hice el prólogo, les gustó y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto en teatro? Y dije, mira, yo no soy actor, yo soy incapaz de aprenderme un texto. Y dice, no, adaptándolo un poco, a lo mejor poniendo pues eso, anécdotas de mi vida, esas, bueno, la gente que sale en televisión en principio todo el mundo piensa que ha triunfado, ¿no? Que triunfa continuamente, es como estar todo el día en la plaza pública.
Los 15 minutos de Guarjolo ahí están, ¿no?
Exacto. Pero... bueno, pues entonces yo ponía, yo qué sé, pues en Lo Más Plus, pongo ejemplos de cosas que me pasaron terribles y graciosas en Lo Más Plus.
Lo Más Plus
que,
era genial.
Pues sí. Eso, que todo era maravilloso, genial. Pero ocurrían cosas inesperadas, que decías, esto es el mayor fracaso, decías, no puede ser que me ocurra a mí esto, ¿no? O yo qué sé, trabajando en el caso cuando empecé. Y todo eso lo voy contando, poniéndome como ejemplo.
Pero Ramón, es que has hecho de todo.
De todo, efectivamente.
Te ha dicho el caso. Sí, el caso. Están oyendo bien. Con el doctor Beltrán también, doctor estuviste Beltrán haciendo ahí medicina y
sí,
tal.
Sí, el programa aquel de En Buenas Manos. Yo tenía claro que la única carrera que no quería estudiar era medicina, porque me mareaba con la sangre.
Con la sangre.
Y pasé 4 años en los quirófanos de toda España. Al final yo pensaba, bueno, mejor aquí que lo estoy viendo que ahí tumbado, ¿no?
Te voy a decir una cosa. A la fuerza orca ni hay terapia de choque. Yo sé de uno que es mi hermano que se mareaba con la sangre y es legionario. O sea que por eso te digo, no digo más. De todas maneras, Ramón, ¿cómo uno puede plantearse una carrera profesional, ahora vamos con la obra, de una manera tan variopinta? No me digas, no, yo no puedo ser actor porque no sé retener un texto. Hombre, eres una persona muy versátil, ¿no? Eso también hay que saber llevarlo.
Sí, bueno, pues a lo mejor es que te adaptas. No quería renegar de esto. Y además, como conozco mucha gente que dice que lo de estar en un teatro es algo, una sensación maravillosa, el escuchar a la gente, el sonido tan diferente, pues la verdad es que sí. Cuando de repente dices, bueno, tú has estado, que te han estado viendo 5 millones de personas, sí, yo qué sé, y de pronto te están viendo 30, dices, bueno, ya has horquillado, ¿no? Ya has hecho todo, desde lo más mogollón de gente a lo más pequeño. ¿Cuál es el más cercano? Pues esas 30 personas que a lo mejor te han estado viendo ahí en un pueblo perdido.
Claro.
Que es una delicia, vamos.
Y el tema de las entrevistas esas imposibles que hacías tú.
Que utilizamos una en la obra inédita, ¿eh?
No me digas.
En la obra sí, metemos la de Imanol Arias, que jamás se emitió porque él no quiso en su día.
¿De vergüenza que le dio?
No, porque
¿cómo
no entendía
reaccionó?
Nada. No entendía nada.
No me extraña.
Pero a ver, yo le preguntaba, ¿es cierto que tú eres primo de Imanol Uribe y por eso entraste en el mundo del cine y tal? Y dice, yo no soy primo de Imanol Uribe. Y digo, pero si os llamáis, si os apellidáis igual. Y dice, Imanol es el nombre y tal. Todo era absurdo. Él se volvía loco y dice, ¿pero qué me estás preguntando? Ni tengo 3 hijos, ni soy gitano.
Pero
ni
lo mejor era tu cara, porque uno puede preguntar, pero echarle esa cara dura, la cara de Ramón Aranguena cuando preguntaba, se quedaba tan tranquilo, tan pichi, diciendo, yo te estoy preguntando por lo que veo aquí, ¿no? Y...
era una delicia aquello. Aquello fue, estuvo muy bien pensada la idea de cómo montarlo y yo disfrutaba. A mí es
qué
que
pena,
me dijeron,
porque eso tiene un fin, claro, luego ya...
Pero fíjate, lo curioso de esto es que se hicieron como unas 70 entrevistas y se emitieron unas 50. Entonces hay unas 20 entrevistas o así que, bueno, pues 10 de ellas son buenas, pero dijeron, no, yo esto yo no lo quiero... No lo quiero, no quiero que se emita porque quedó malo o qué tal.
No.
Y luego con el tiempo, cuando lo vieron en emisión, dijeron, ay, qué pena haber dicho que no.
Claro.
Y Manuel Arias, por ejemplo, le envié la entrevista y digo, tengo esto. Digo, te lo mando un poco como regalo. Lo vio y dijo, y le dije, oye, por cierto, voy a hacer una obra de teatro, ¿lo podría utilizar? Y me dijo, claro que
claro
sí,
que
por supuesto.
Sí.
Digo, bueno, pues genial.
¿Y cuál tienes así de decir, esa fue, me costó muchísimo trabajo?
Pues la de Chicho Ibáñez Serrador, porque claro, entrevistar a una persona que sabe de televisión más que nadie en toda España, yo creo, en esos momentos, pues será complicado decir, ¿cómo le engaño yo a este? Entonces,
y qué ágil,
tuve que enseñar todo. Y lo que pasa es que esas entrevistas yo me las pensaba mucho, o sea, yo tenía como unas 20 preguntas muy buenas, o por lo menos buenas, y otras 20 de broma, entonces tenía que ir mezclándolas.
¿Qué?
Y luego solamente emitíamos las que eran de broma. Entonces a Chicho le conseguí enganchar porque la primera me dijo, yo tengo mucha prisa hoy, ¿eh? Digo, bueno, entonces le pregunté una cosa que él se quedó sorprendido porque era cierta, era, digo, 1, 2, 3, respondo otra vez, es la evolución, perdón, es un plagio, le dije, de 1, 2, 3 en Escafé, que era de un país sudamericano y tal. Y se me quedó mirando y dice, vamos a ver, un plagio no, una evolución. Y ya dijo, bueno, esto
sabe
muchas cosas.
Sí,
dice,
sí.
Una evolución de un pequeño fragmento publicitario que duraba 3 minutos en el que hacíamos preguntas a la gente y de ahí hemos hecho un programa de 3 horas. ¿Entiendes? Digo, sí, perdón. Ya, cuando ya le veía que estaba enganchado, otra pregunta así un poco importante sobre su infancia y tal, que era todo cierto, y ya. ¿Es cierto que tienes cocodrilos en tu casa? Claro, ¿eh? Pero bien, ¿qué ibas y tal? ¿Pero por qué me haces esa pregunta? O luego, tus 12 hijos, yo no tengo 12 hijos.
Pues Imanol Arias, Chicho Ibáñez Serrador,
hay
participan
muchas,
también
sí.
Pep Plaza, Mónica Chaparro, ya sea a través de teléfono, de videollamada o de generosas imitaciones. ¿Qué papel tiene Iñaki Gabilondo que te lleva al fracaso total?
Iñaki Gabilondo, lo que hace en la obra de teatro es que habla de mí, le entrevistan, le preguntan por mí, dice, ah, Ramón Aranguena.
No sabía, buen tensionador.
No se había muerto, dice. Eso es lo primero que dice, no se había muerto. Y ya empezamos ahí a hablar, me empieza a poner verde y empieza, cuando lo grabamos sacamos toda una retahíla de insultos desconocidos, ya como peinaovejas. Ramón Aranguena, un peinaovejas.
Qué bonito.
Muy bonito,
qué
me encantó, peinaovejas.
Pelagatos, abrazafarolas, peinaorejas.
Ovejas, ovejas, peinaovejas.
Peinaovejas.
Y bueno, pues se pone a insultarme así directamente y tal, y después de ponerme bien, diciendo cuatro o cinco cosas, entonces la gente se queda sorprendida. Además, utilizamos una fotografía que una vez la entrevisté para Interview, y él me está agarrando de las solapas, levantándome en alto, y queda muy gracioso el cambio que hace.
¿Dónde es?
En el Teatro Amaya, aquí en Madrid, todos los sábados de este mes, hoy día 1, el día 8 y el día 15 de febrero. El día 22 todavía no lo sabemos. Luego nos vamos a ir a Cáceres, al Gran Teatro de Cáceres, el día 16 y de febrero, y el 1 de marzo va a estar en el Teatro Colón de A Coruña.
Hola.
¿Qué se necesita para ser un buen fracasado? Y según Ramón Aranguena, ¿de quién es la culpa del fracaso de España?
¡Olo!
Ahí lo llevas.
Ahí lo llevas, báilalo.
Yo creo que está todo el mundo hablando de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y yo me pregunto, ¿y la gente que ha vivido por en medio de sus posibilidades?
Sí. Los ¿por qué está ahora, probablemente, ¿no?
¿Por qué está ahora viviendo por abajo, por debajo de... O sea, está perdiéndose una clase media en estos momentos que se está destrozando. Ha habido, bueno, pues ya lo sabemos, de pronto los bancos empezaron a permitir, copiando a los americanos, a permitir unos créditos imposibles. Y luego ya, bueno, pues que en este país nos hemos dedicado a hacer cosas que a lo mejor no se debían de haber hecho. Lo de las vacas gordas ha sido duro. Creo que en otros países ha afectado un poco menos, en otros, en algunos.
Pero sí, aquí pero en esto terrible. De la responsabilidad, Ramón, ya lo sabes, a mí me llama la atención que nos van a robar de verdad prácticamente una década, porque esto todavía le queda. Y claro, yo no me siento responsable como tú, como tantos otros, que creo que no hemos vivido ni por encima ni por debajo. Hemos vivido, punto, como buenamente hemos
Exacto,
podido, ¿no?
Sí, entonces, hemos podido ahorrar lo que hemos podido.
Nos han robado y ya está, y en fin.
El otro día había un artículo muy interesante hablando de eso, de un, no sé quién era, pero hablaba de hemos hecho polvo a una generación, a nuestros hijos, diciendo, les hemos pedido que por favor se comprara una casa, que era absurdo, qué tal. Les hemos metido ya 40 años de crédito pagando a un banco, etcétera, etcétera, con lo bien que vivían, pues como hemos vivido todo realmente, que de alquiler y...
Efectivamente.
Yo toda la vida he vivido de alquiler hasta que ya he dicho, bueno, pues mira, tengo dinero bastante como para poder comprarme al menos la mitad de una casa y puedo meterme en... Pero la gente que se ha metido así tan a lo loco, dices, bueno, pero era la idea, era...
El ritmo de vida,
aconsejándoselo.
El ritmo de vida que llevaba yo a lo mejor, fíjate lo que te voy a decir, con 18 años no tenía nada que ver con el de mis padres en todos los sentidos. Salir todos los días a no sé qué, comer fuera de casa, lo otro y tal. Y fíjate que te hablo de una familia normal, como puede ser la tuya, la de cualquiera. Pues eso, extrapólalo. Claro, pero hemos crecido con eso, ¿no? Se nos ha ido de las manos, en cualquier caso. Bueno, el fracaso es bonito, dices el placer de fracasar, pero no es tan bonito, ¿no? Porque, claro, eso de... El fracaso es la más resplandeciente de las victorias, Ramón.
Yo lo que hablo de esa historia es que
sinceridad.
La gente está deseando triunfar.
Ya.
Y eso es un poco absurdo para mi gusto. O sea, yo he visto a mucha gente que lo único que quiere hacer, por ejemplo, gente que he visto pasar por televisión, que lo único que le interesa es triunfar. Y ahora estamos viendo multitud de programas que lo que quiere la gente es triunfar. Ser el mejor cocinero, ser el mejor saltador de trampolín, ser el que mejor baila. Dices, pero bueno, ¿pero a dónde vamos? Por Dios, ser el que mejor aguanta en una casa con 7 u 8 personas que... con bueno pues con dudas de su higiene, etcétera, etcétera.
Dicen,
bueno, o irte a una isla desierta y ser el triunfador. Dices, esto es lo que merece la pena en la vida. Luego les ves y dices, bueno, casi es mejor perder, porque es que se pegan unas tortas. Entonces, es un poco una ironía sobre esto. Es decir, es fácil ir a peor si sabes cómo. Y yo doy las claves de cómo ir a peor sin darte la torta de golpe, sino poco a poco. Cómo acabar con tu trabajo, cómo, si lo tienes todavía. Cómo, si has dejado de fumar, pues bueno, vuelve a fumar. Y yo te enseño a fumar tanto que cuando te mueras no haga falta incinerarte.
Efectivamente, ya serás un puro fumado.
Un puro fumado, exacto. La ceriza, un puro. Bueno, cómo fracasar una relación, ¿no? Cómo enamorarte de la persona equivocada. Todo eso es lo que yo intento mostrar en la obra de teatro. Y me pongo como ejemplo, digo, bueno, pues a mí me han pasado estas cosas. Todo ello lleno de sentido del humor, lleno de llamadas, de chistes, de vídeos, de cosas así.
En esto del fracaso, Ramón, yo creo que también a lo mejor ha sido un producto todo esto de, ¿cómo diría?, de la ostentación, ¿no? De querer tener. Y a mí me llama mucho, tú que has estado en la tele y has tenido la oportunidad de ver un poco la fauna, ¿no?, que por allí se mueve. Esto que pasa ahora mismo con el tema de lo del Sálvame, ¿no? Estos programas, no voy a entrar a criticarlo, pero me llama mucho la atención una Terelu, una Belén Esteban o una Rosa Benito, ¿no? depresiones, lo otro y tal. Probablemente haya mucho de mentira, pero probablemente también haya mucho de verdad. Yo creo que al final terminamos sonados, ¿no? Sí. Con este tipo de cuestiones. Vamos contra natura lo que debería ser el ser humano.
Es
vaya.
Que eso de que todo el mundo sepa lo que te pasa continuamente. Tú llegas a tu casa ahora y, bueno, pues lo sabrá tu pareja, tus amigos, tu familia, sí, lo sí. que te ocurre. Y se acabó. Pero que lo sepa todo el mundo continuamente y estén deseando el día siguiente volverte a ver en esa especie de plaza pública que es la televisión, diciendo... es como
y algunos son antitaurinos, pero si es que más violencia que esa exacto, no hay, sí, sí. no hay.
Y claro, ¿cómo no te vas a deprimir? Yo me imagino que habrá mucho de verdad. Pero claro, les dicen, tienes que aguantar, que te estás llevando un pastón todos los días. ¿Y qué vas a hacer si no? Y claro, ya a lo mejor... Yo creo que esta gente... no está viviendo ahora por encima de sus posibilidades. Yo creo que está diciendo, hay que aprovechar el momento. Y está durando mucho ese momento y yo me alegro por ellos. Pero que tenga tanta audiencia a veces me sorprende.
Te sorprende. ¿Qué te gustaría hacer en tele? ¿Qué le pides a la tele como espectador, ya que has estado ahí, puestos a soñar? Lo Más Plus fue genial. Me parece un genial, programa de entrevistas programa... que faltan hoy en día.
A mí yo creo que falta ese programa de entrevistas mágico, de entrevistas divertidas, de entrevistas inteligentes, pues con gente de altura. Y yo creo que eso falta, sin que el protagonista sea el que las personas que entrevistan, sino no, el protagonista es la persona que es entrevistada con sus cosas y si queremos, bueno, pues se puede hacer mirar el sentido del humor que tiene, etcétera, etcétera. Creo que hace falta eso, porque ahora es todo un poco gritos, a ver quién grita más, a ver, no sé, estamos en una televisión un poco diferente a la que se hacía antes. Sin embargo, la gente cada vez ve más televisión. Con lo cual te sorprende y dices, o es que no tienen tiempo o no tienen dinero para salir a dar un paseo o lo que fuere y tomarse algo, que lo comprendo, o es que ya el aburrimiento es tal que dices, bueno, me trago lo que sea. Cada vez se ven más horas de televisión. Eso es lo que te responde cualquier director de televisivo. Dirá, no, es
voy a decir así. Una maldad, con perdón, pero a Máximo Pradera de tertuliano político en cualquier programa. Esto lo he dicho yo y fíjate que estaba bien en Lo Más Plus, pero claro, todos... No estamos locos. Bueno, vas a hacer cocina también.
Sí, vamos a ver, que todavía no está firmado, digamos, pero sí, empezaremos un programa de cocina en Canal Cocina dentro de unos días.
Me encanta, ¿y qué vas a hacer?
Bueno, pues vamos a no te puedo decir
pues
todo,
si te pero
vamos
bien.
A estar... Yo, mira, si te metes en Canal Cocina o en YouTube y pones Cocina Aranguena, se me ve a mí haciendo una menestra palentina en mi terraza.
¿Pero qué me dices? Pero bueno...
Y entonces yo creo que a partir un poco de eso y tal, no sé qué, pues sí que soy bastante cocinillas y hago bastantes platos. Yo soy el que cocina en mi casa y siempre que estoy por ahí probando algo digo, uy, esto tiene tal y hasta que no saco lo que he comido en ingredientes, no descanso.
Pero no haces esferificaciones ni cosas de estas, ¿verdad?
Pero
es la que me gusta.
A mí también me
gusta. Hombre, claro.
Oye, he puesto en Google Cocina Aranguena, me sale la menestra, como dices, pero además de aperitivo, mortadela italiana con trufa, ¿eso es tuyo?
¡Hala!
¿También?
Eso es muy sencillo, es un aperitivito así de nada, ¿no? De coger mortadela italiana, por ejemplo.
Y ponerle ahí, un poquito de trufita.
Pones trufa arriba y está exquisito. La mortadela italiana, además, si es buena, si está cortada, esas máquinas que tienen así, que son como las antiguas, que se gira una manivela y va cortando, que yo no sé si se podría utilizar para el jamón, porque no es una máquina ni aún que haga ruido, sino una máquina así artesana, como casi como las máquinas de coser. Eso es lo que utilizan en las tiendas italianas buenas para cortar la mortadela. Y esa mortadela es espectacular.
Qué bien.
Y le pones un poco de trufa, ya, bueno, pues fascinante. Eso era una tapita para empezar. Luego
Adán,
la cabo, es más complicada.
Ha dicho máquina de coser, así de esta de taca, taca, taca. ¿Os acordáis?
Exacto,
la de
es
antes,
parecido,
eso era genial. Ir con calma y piano, sí. Piano, ¿verdad? Y no hoy en día...
Le hemos hablado esta semana, ¿verdad? Lo de las máquinas de coser antiguamente.
Qué bonito. Estamos en ello. Vamos a aprender a...
Las Singer.
Vamos a aprender a coser.
Yo les tengo cierto odio, ¿sabes por qué? Porque en mi casa yo escribí... no tenía mesa. Tenía una mesa camilla que yo las he odiado siempre. En mi casa, de hecho, ahora no hay una mesa redonda. Las odio. Eso de que no tenga esquina. Entonces yo estudiaba encima de la máquina de coser. De la, cuando se guardaba el mueble o algo así, quedaba hacia abajo. Y yo me tenía que meter las piernas. Y claro, llegó un momento en que crecí tanto las rodillas. Ya cuando me dio un 80 que ya no podía estudiar con 14 años. Adolescente.
Tenía
ya
dos
me daba...
calzoncillos sí, a los lados.
Y ahí estudiaba, quitaba todo y me ponía a estudiar.
Qué bien.
Mi madre decía, ¿pero por qué no estudias en la mesa camilla? Y digo, es que es muy alta y tal.
Las odio.
Exacto.
La mesa camilla no es un buen mueble, eso es verdad, pero bueno. Y media, se nos ha ido de las manos la entrevista.
Pues
¿no?
El placer de fracasar, un placer, Ramón Aranguena.
En el Teatro Amaya, ahí al lado de Iglesia. La gente se lo va a pasar genial.
Claro
lo
que
prometo.
Sí, no lo duden. Ramón Aranguena, gracias.
Gracias a vosotras.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. ¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91 409 4002 o enviando un correo electrónico a club@libertaddigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate. 91 409 4002. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Se lo decíamos al principio del programa, nos ponemos un poquito más serios, aunque, oye, es una cuestión también de alegría de la que vamos a hablar. Se acaba de ir Ramón Aranguena, y por cierto, vayan a verle, que se van a divertir muchísimo esta noche. Y esta semana una de las noticias que caía en nuestras manos es que Hollywood prepara un largometraje sobre la madre Teresa de Calcuta. Son unas productoras, en fin, quieren hablar sobre pues la fundadora, ¿no?, de las Misioneras de la Caridad, también Premio Nobel de la Paz, hay que decirlo, María, en el 79. En fin, una vida interesante para llevar a la gran pantalla. A mí me gusta que se hagan estos biopics, ¿no?, que se llaman hoy en día. Vaya, la vida, ¿no?, de una persona que por lo menos se puede intentar imitar, ¿no, María? El título será La Sed.
La Sed. ¿Hay thirst?
Sí, ¿no?
Sí, eso creemos.
O Tengo Sed.
Si alguien nos lo quiere contar a través
de Facebook, lo buscamos estos días y creo que sí. Claro, tiene mucho sentido la traducción. ¿Por qué? Porque ella en una de sus cartas precisamente hablaba de la sed de Dios, ¿no? El amor de Dios, el hambre de Dios, en fin. Tengo en mis manos un librito muy bonito de la editorial San Pablo. Bolsillito. Uh-huh. José Luis González Balado es autor y escribió sobre la Beata Teresa de Calcuta. De verdad, un libro muy bonito y se lee en dos tardes.
Si muy, muy breve, con poquitas páginas, claro, pero que, sí, que ofrece un retrato pues original, vibrante y fiel de lo que ha sido, sin duda, la mujer más admirada y querida del siglo pasado, María Teresa de Calcuta.
Nos está escuchando ya José Luis González Balado. José Luis, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Antes de nada, cuando hablábamos con usted esta semana, nos decía algo así también como que, bueno, a ver de qué vamos a hablar, ¿no? Porque es importante que centremos un poquito la entrevista, sobre todo ante el respeto a esta persona, por lo menos el mío, ¿no? Luego ya sabe que cada uno habla de lo que quiere y tiene la opinión que quiera, pero yo creo que el diálogo que tuvo religioso y cristiano la madre Teresa, pues fue a tener en cuenta y sobre todo, bueno, ese dentro de ese aggiornamento, ¿no?, del Concilio Vaticano II, se intentó un poco, de alguna manera, refrescar, actualizar la, bueno, pues la, vamos a decir, la doctrina de la Iglesia, sin quitar, por supuesto, pues esos dogmas de fe. Se incluyeron algunos más, pero entre ellos la canonización por aclamación. Cuéntenos un poquito cómo surge esto y qué pasa en el periodo de Pablo VI, esa aclamación para, bueno, pues que la madre Teresa se convirtiera en santa, se beatificara, vaya.
En santa, bueno, lo de la beatificación la llevó a cabo Juan Pablo II.
¿Sí?
Pero en realidad quien más la dio a conocer y quien está hablando, pues se enteró de quién era la madre Teresa, o de ahí le vino la chispa, la inspiración para profundizar y para informarme, fue Pablo VI.
¿Sí?
Que Pablo VI hizo muy pocos viajes, quizá porque no tuvo tiempo, pero porque tampoco era tan viajero como resultó luego su segundo sucesor con de medio el Papa Juan Pablo I, aquel que solo duró 33 días. Y Pablo VI, un gran viaje que hizo, fue el más importante, quizá, fue el de ir a la India, Irak, a Bombay, donde se celebraba un congreso eucarístico internacional, y fue a Bombay Pero luego regresó por Nueva Delhi, por la capital, porque, en fin, entre otras cosas, Pablo VI, que no era un político, al menos político al uso, sino un papa profundamente religioso, sí, pero cumplió con lo de saludar también al presidente de la India en Nueva Delhi. Y en Nueva Delhi, bueno, para aquel viaje, a Pablo VI le habían regalado los estudiantes de la Universidad Católica de Estados Unidos, de Notre Dame, le habían regalado un coche, en fin, descapotable, y un gran coche, en fin, y él lo usó para ir solo desde una ciudad a otra, y luego para ir al aeropuerto. Y cuando estaba en el aeropuerto a punto de tomar el avión que lo devolviese a Roma, pues él anunció que el coche que le habían regalado y que había usado solo para, en fin, porque no era un hombre que le gustase exhibirse, sino que lo había usado solo muy poco allí en la India, pues que lo dejaba a la Madre Teresa para su obra de amor universal. Uh-huh. Yo entonces estaba en Roma con veleidades de periodista y, bueno, de hecho escribía y, en fin, y me informé allí como se informaron todos de aquello, en fin, el Papa que anunció, hablaba de esta Madre Teresa para su obra de amor universal, y entonces pregunté a gente que, pero no lo conocía casi nadie a la Madre Teresa, ni aún el Vaticano, Pablo VI.
Bueno,
sí,
de hecho, perdón, perdona, José Luis, cuando Madre Teresa acude al Vaticano en una de sus primeras veces, uno de los vigilantes, ¿verdad?, no deja entrarla porque no la conoce, por así decirlo, ¿no? Y precisamente esa es una de las anécdotas, ¿no? Que sí.
Vaya, usted conoce, me congratulo de que conozca esa anécdota de la que han hablado muy pocos, pero ¿sabe qué ocurrió? Es que la popularidad de la Madre Teresa, merecidísima, porque sí, culminó en el Nobel, pero que la acabáis de decir vosotros, pero premios le han dado muchos, le dieron muchos. Y ella nunca lo buscó, y los premios pues casi la humillaban, o sea, porque, pero le, en fin, implicaban dinero, y ella nunca, en fin, incluso cuando fue a recibir el Nobel, pues, en fin, querían hacer un enorme banquete, y ella pidió que lo que destinaban al banquete lo diesen a los pobres. Ella, en fin, siempre. Y en el Vaticano, pues le habían dado un premio Juan XXIII de la Paz, el grandísimo Papa, también el predecesor de Juan Pablo, de Pablo VI, había recibido un premio de la Paz que lo daban, en fin, internacional, me parece que estaba radicado entre Venecia y Suiza, y le dieron ese premio a Juan XXIII. Cuando estaba a punto de morir, pero Juan XXIII también era humilde.
Dos santos coetáneos, vaya, además.
Dos santos para mí, sí, los dos santos. Sí. En fin, hasta he visto en una revista que cuando ahora van a canonizar a Juan XXIII, en fin, y en una revista con mucho buen sentido, es una canonización que no hace falta, que ya está hecha, porque la gente lo considera santos, son los santos por aclamación.
De todas maneras, efectivamente, santos por aclamación, como, que el propio Pablo VI, cuando los descubrió, se dio cuenta que habían sido muchos, muchos más de los que él pudo imaginar, ¿no?
Bueno,
que
en realidad los grandes papas, los grandes santos de los primeros siglos hasta el siglo XIII, entonces la canonización la hacía el pueblo, o sea, quiero decir, los consideraban santos y se les veneraba, luego han venido todo esto un poco complicado desde el punto de vista incluso económico, de investigar y
sí, las burocracias.
Y las burocracias, sí, también vaticanas en esto. Y en fin, decían pues que no haría falta canonizarlo porque la gente, yo que conocí también a Juan XXIII, soy lo viejo lo suficiente para mí es un santo. Bueno, lo van a canonizar ahora, además lo canoniza, sí, este papa que se parece también a Juan XXIII.
Vaya.
Y me parece bien y me encanta. Estoy a punto de publicar un libro también sobre Juan XXIII, que lo admiré inmensamente, estaba en su pueblo, en Sotilmonte, etcétera. Pero, digo, a la Madre Teresa le dieron un premio que había recibido Juan XXIII y que el dinero quedó en el Vaticano, y Pablo VI dio ese mismo premio a la Madre Teresa. A la Madre Teresa entonces tuvo que ir al Vaticano a recoger. Y Pablo VI se lo dio con una profunda humildad y convencidísimo de que, en fin, de que la Madre Teresa era la Madre Teresa, que todo eso lo destinaba a los pobres. Y entonces, para el acto aquel, pues el Vaticano mandó, no sé si dos o tres entradas. El caso es que la madre Teresa pues cogió las entradas y se las dio a dos hermanas suyas, ¿sí?, para que fuesen. Y ella pues quedó sin entrada. Y entonces cuando fue cuando iban al Vaticano, a las monjas que llevaban la entrada pues las dejaron pasar. Pero madre Teresa, que iba sin entrada, pues en fin, el pobre los guardas de allí del Vaticano no la conocían de cara, y entonces, ¿sí?, le pusieron dificultades.
Y luego ella misma lo tomó muy bien, porque cuando el guarda se disculpaba, ¿no?, ella decía, bueno, tranquilo, no pasa nada. Fíjese, a propósito de lo que ha dicho del Papa actual, el Papa Francisco actualmente, precisamente en una de las cartas que la hermana escribe, en esa vida sin ruido, ¿no?, como usted dice, que en el que casi le daba vergüenza, ¿no?, que le dieran algún premio, ella quería vivirlo todo sin demasiado ruido y en mucha intimidad. En una de esas cartas que le escribe a Monseñor Ferdinand Perier, ella habla precisamente de un trabajo... Madonna Pobertà, ¿no? Dice, dama de pobreza, el lema aquel de ora et labora, una regla, pues, de muy benedictina, ¿no?
Tomar el evangelio al pie de la letra, el evangelio, en fin, en el evangelio, los preferidos son los pobres, porque Cristo se identificó con los pobres, cosa que ni la Iglesia ni los políticos de estos tiempos toman, incluso los que pasan por ser buenos o que presuntamente pertenecen incluso a algunas asociaciones más o menos religiosas, en fin, de eso parecen recordar poco y no ponerlo en práctica. Sí, la madre de eso sí, bueno, anécdotas de esas, Dios mío. Ella es que, además... hemos escrito libros sobre ella y yo he escrito, bueno, ya tres o cuatro, además me lo han traducido, por ser ella, no por ser yo, porque mi nombre, bueno, pues iba en la cubierta, pero es que la madre Teresa entusiasmó y conmovió a todo el mundo, y no solo a los cristianos, a lo mejor también a los hebreos, sí, a los budistas,
a los budistas, sí.
Claro,
bueno, de hecho las misioneras de la caridad en Nueva Delhi, pues imagínese, ¿no?, y allí precisamente tenían
hay un 80% de budistas, o por lo menos los cristianos son el 10%, si lo son, y ellas no le piden el carné a nadie. Es más, la madre Teresa, que en fin, la casa del moribundo de Calcuta, pues en fin, que se le moría, ahora se le muere menos, porque en fin, hay ya más medios, y entonces pues ya hay más medicinas, y la conocen, y entonces le dan también medicinas gratis. Yo sé de aquí de España quienes les han mandado muchas, y de luego llegan madres, y entonces, ella, a los que se le mueren, no es que en el último momento trata de convertirlos y bautizarlos. Los que son budistas, pues, en fin, me parece que usan lo del agua del Ganges o no sé qué. Sí. Y ella, las monjas les procuran esa agua del Ganges. No es que a última hora les dicen, y conviértete, no. Según la religión que tengan, porque la madre Teresa decía que su aspiración era la de que los católicos fuésemos mejores católicos, los protestantes mejores protestantes, o sea, cumplir la ¿no?, es que en buena fe, sí, y hasta que los budistas, por supuesto, fuesen buenos budistas, o sea que, y ella, pero claro, al mismo tiempo, ella decía, yo, mi fe es la fe en Cristo, y en fin, y nunca, y no renunciaré a ella, etcétera.
Claro.
Pero no sé si me explico.
Sí, totalmente, pero... dentro del ecumenismo, ¿no?, de ese diálogo de religiones cristianas, pues precisamente que fueran coherentes, ¿no?, cada uno con la suya, pero dentro de la doctrina cristiana. Hay algo muy bonito...
Pues sí, porque yo creo que el cielo debe estar lleno también
por supuesto.
De esa... Bueno, y de luego no es exclusiva de los
de unos pocos, está claro. José Luis, hay una anécdota muy bonita, nada, en los minutitos que me quedan, que son pocos, y es sobre todo la transición de la madre Teresa... bueno, lo de Teresa es bonito también, no se lo puso por Santa Teresa la nuestra, Santa Teresa de Ávila, fue por Santa Teresita.
Claro, la de Niño Jesús, que entonces acababa de ser proclamada patrona de las... y de ser canonizada y patrona de las misiones.
Efectivamente, decía cuando ella...
No, la gran Teresa, ella se la dice, yo no tomé el nombre de la gran Teresa, sino de Teresa
la pequeña. La renovadora del Carmelo, no, vaya, es en este caso Santa Teresita. Bueno, como se le suele suele llamar vulgarmente, vaya. ¿Cómo es el paso de la Madre Teresa desde esa congregación en Irlanda, en Nuestra Señora de Loreto, para dar el paso a irse, bueno, pues a formar esas misioneras de la caridad, que precisamente ella, en una carta que manda al Papa, le dice que quiere llevar una labor similar a la que pudo llevar la Madre Cabrini, por ejemplo, en América, ¿no?, en esa labor educacional que tuvo también amplia y bárbara.
Ya, bueno, es que la Madre Teresa, pues, en fin, claro, viviendo como vivía, y vivió siempre, sobre todo, ella entró, me parece que fue por el año 1930, ingresó en las monjas de Loreto, que tenían la casa central en Irlanda, pero vamos, de Irlanda llegó allí y ya la mandaron, porque quería ser misionera, la mandaron ya a Calcuta, y entró entonces. Pero vivía en la India, vivía en Calcuta y veía, era testigo de la inmensa miseria, a pesar de que ella era profesora en el colegio de Loreto, y sus alumnas eran en gran parte hijas de, bueno, incluso de gente de Inglaterra que vivían allí y que supongo estaban en mejor situación que los propios indios. Sí. Y era testigo de la pobreza que veía cuando se le llevó a las calles, y entonces pues eso la estimuló a, mientras era, aún siendo felicísima, que lo ha dicho, era felicísima con las monjas de Loreto, pero quería dedicarse a los pobres, y entonces pues sintió eso y ya se lo confiaba a su director espiritual, que era un jesuita.
Celeste Van Hexem era, ¿no?
Exacto. Enhorabuena por lo que conoces.
Bueno. De todas maneras, José Luis, la vida es muy amplia. Yo el tiempo es muy breve el que tengo. Yo quería charlar con usted este ratito y sobre todo, ¿qué es lo que intentamos en el programa? Recomendar a los oyentes lecturas. Sean creyentes o no, de verdad, acérquense a la vida de Teresa de Calcuta, una buena persona. José Luis González Balado ha escrito sobre ello, Editorial San Pablo, un libro además pequeñito, fácil de manejar y que lo van a leer con verdadera alegría, porque lo que se dice en sus páginas es bonito, duro, pero bonito. José Luis, se me acaba el tiempo, pero ha sido un placer hablar con usted.
Bueno, también lo ha sido para mí. Yo he hablado muy de buena gana porque la Madre Teresa, pues yo creo, vamos, tengo que ser el primer convencido. Y,
claro que
y,
sí.
En fin, y no es por hacer propaganda de mis libros, que le puedo decir que esos libros que la han publicado aquí, usted ha hablado de uno, pero me ha publicado también Planeta, un par de ellos, con la Madre Teresa, sí. Y me lo han traducido a lenguas que yo ni conozco. Me llegan allí algunos pues, en japonés y en fin, pero
eso es buena señal, sin duda alguna, José Luis.
El mérito es de la Madre Teresa, el
claro
mérito
que sí.
Y de Dios.
Un abrazo muy grande, gracias.
Gracias también a ustedes.
Hasta luego.
Y a los que hayan escuchado, que en fin, que perdonen que no haya sido lo suficientemente elocuente. De luego, convencido de lo que he dicho.
Nada.
Sí estoy.
Fantástico. Sí estoy. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Las 12 y 48 minutos. Pues ya está aquí conmigo Mercedes de Viaconta, ¿cómo estás?
Muy bien, Elia, ¿qué tal? Buenos días.
Te veo muy guapa, ¿te has cambiado el pelo?
Bueno, no, sí, un ¿no? poquito, un toque actual.
Me gusta. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿cómo no va a salir esa niña tan guapa con esa madre, pero que viene guapísima? A ver si luego entra y nos dice algo. Viaconta, espacio para emprendedores. ¿Por qué les ponemos esta música tan enérgica? Pues porque sí, porque si tienen grandes ideas, acudan a Viaconta, que ellos les van a solucionar lo que es el tema financiero, asesoría jurídico, asesoría técnica, fiscal, laboral, contable, que muchos en esto nos perdemos. El otro día escuchamos otra vez el calendario fiscal, ya han tomado buena nota nuestros oyentes del último programa, pero hoy está con nosotros otra vez Mercedes Gutiérrez, directora de Viaconta. Les doy la página web www.viaconta.es y hay un teléfono 91-525-8912. ¿Qué temas tratamos hoy? Antes de nada, punto PAIT.
Recordamos, como siempre, a los oyentes que Viaconta es un punto PAIT. Un punto PAE quiere decir que es un punto de asesoramiento para emprendedores, autorizado por el Ministerio de Industria, que permite constituir sociedades, dar de alta autónomos, a un precio cero, a un coste cero.
Fantástico. ¿Seguimos con oferta para los oyentes?
Seguimos con la oferta del 20% de descuento sobre los tres primeros meses de asesoría para todos aquellos empresarios que contraten el servicio de asesoría integral en ViaConta.
Tenemos todavía plazo hasta el 28 de febrero para presentar ese modelo 347, en fin, calendario fiscal. Recomendamos todavía...
Exacto, estamos en febrero y del calendario fiscal de febrero hay que decir que es mucho más tranquilito que el de enero. Ya hemos pasado en las asesorías el estrés del cierre del año fiscal y únicamente en febrero tenemos la obligación como empresas, tanto autónomos como sociedades, de presentar el modelo 347, en este caso relativo al año anterior, al año 2013. En el modelo 347 es informativo, no devenga pago alguno. Es un modelo en el que informamos a Hacienda de todas aquellas operaciones realizadas en el año 2013 superiores a 3.000 euros,
sí.
IVA incluido, tanto ventas a clientes como compras a proveedores, o acreedores. Es la forma que tiene Hacienda de cruzar datos y detectar posibles fraudes de IVA.
De IVA, por ejemplo, claro que sí. Uh-huh. Oye, hemos hablado también en otras semanas de las características de las sociedades laborales. Esto también es importante, anónima, limitada, cuéntanos.
Sí, en espacios anteriores hemos hablado brevemente, yo creo, por alguna consulta de algún oyente, sobre las características de las sociedades laborales. Hoy nos vamos a detener un poquito más en ese tema, ¿no? Las sociedades laborales son de carácter mercantil. De hecho, podemos constituir sociedades laborales limitadas, pero también sociedades laborales anónimas.
Uh-huh.
Además de ese toque, de esa característica mercantil, tienen una característica social. Una característica social. ¿Por qué? Porque adicionalmente a los socios capitalistas, que son los que aportan dinero, los que compran acciones que pueda tener cualquier sociedad mercantil, en las sociedades laborales surge una figura adicional, distinta, de socio, que son los socios trabajadores.
Bien.
Que además de comprar acciones o participaciones, son trabajadores. De hecho, tienen un contrato o tendrán un contrato laboral indefinido. Porque entendiendo que son socios,
claro,
su vinculación con la empresa es indefinida.
Es indefinida.
Así que su contrato laboral será
indefinido. No creo que se hagan un contrato por obra y servicio, Mercedes.
No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Hay un sentido de permanencia, ¿no? Entonces, esto trae también una ventaja para ellos porque cotizan en el régimen general.
Claro.
A diferencia de socios en otro tipo de sociedades mercantiles donde están cotizando en el régimen de autónomos, en el régimen especial de autónomos. ¿Hay alguna exclusión en cuanto a ciertos socios trabajadores de sociedades laborales cuando estos realizan funciones de dirección o de gerencia? Pueden cotizar en régimen general, sin duda alguna, pero se les excluyen de algunas cuestiones, como por ejemplo de cotizar a la prestación por desempleo o al Fogasa, que
vale,
es el organismo que garantiza ciertas indemnizaciones de despido cuando la empresa no tiene posibilidad económica de abonar.
¿Y los trabajadores externos?
Y bueno, hay también una limitación. Entendiendo que la sociedad laboral está formada en su mayoría de capital social o debe estar formada en la mayoría del capital social por socios trabajadores, es cierto que nuevas contrataciones, es decir, trabajadores externos, tiene ciertas limitaciones. Es una limitación en cuanto al número de horas anuales que podrían hacer estos trabajadores externos, ajenos al capital social de la empresa. No pueden realizar más del 25% de las horas de trabajo anuales que vengan haciendo los socios trabajadores de esa sociedad laboral. Esta sería la limitación.
Estupendo.
Es importante también recordar que las sociedades laborales han de tener tres socios. Como mínimo, en el caso de las sociedades laborales, aportar 3.000 euros. En el caso de las anónimas, 60.000 euros para el capital social.
Vale.
Y básicamente estas serían las características.
Bueno, viaconta@viaconta.es es el email, www.viaconta.es con V, y un teléfono 91-525-8912. Un oyente nos preguntaba esta semana, ¿qué diferencia hay entre domicilio fiscal y social? Otra pregunta, ¿no se supone que deberían coincidir? ¿Por qué es importante mantenerlo actualizado ante Hacienda u otros organismos?
Bueno, vamos a definir a estos dos conceptos. El primero es el domicilio fiscal. En el domicilio fiscal tiene lugar la dirección y la gestión administrativa del negocio. La verdad es que la diferencia con el domicilio social es muy leve, es un matiz. En el domicilio social vamos a la definición que nos marca la legislación mercantil, tiene lugar la efectiva, por lo tanto ahí está el matiz, la efectiva administración y gestión de la empresa. En definitiva, como nos indica el oyente, es así, es decir, debería coincidir, y en la práctica es así, el domicilio fiscal con el social. Uh-huh. ¿Por qué es importante? Si el domicilio fiscal no está actualizado, ¿qué ocurrirá? Pues que Hacienda, fundamentalmente Hacienda o la Seguridad Social, nos enviará notificaciones, claro, a un domicilio antiguo.
Claro.
Por lo tanto, no estaremos al tanto de cualquier expediente que se haya abierto a nuestra empresa, cualquier incidencia o subsanación que haya que hacer. Así que
ese desconocimiento no nos exime de cumplir lo que se nos...
Efectivamente, claro. Nos podemos encontrar con sorpresas como embargos en cuenta.
Ah, que yo no sabía y tal.
Claro,
bueno,
es que estamos obligados a dar siempre a cualquier organismo público nuestro nuevo domicilio, tanto como ciudadanos como empresas.
En los 2 minutos que me quedan, Mercedes, tengo 2 preguntas a ver si nos da tiempo. Por un lado, ¿tener deuda con la de Seguridad Social impide al autónomo cobrar baja por enfermedad?
Efectivamente, un autónomo que tiene deuda con la Seguridad Social no podría cobrar, estando enfermito, de baja por incapacidad, no podría cobrar esa prestación hasta que se pusiera al día con la Seguridad Social.
Ajá.
No sería viable. Le dan un mes de plazo para que cancele sus deudas con la Seguridad Social.
Mira qué interesante, está ahora en época de crisis que muchos habrán visto
paralizados
los negocios.
Sí.
¿Basta con registrar el nombre de mi empresa en el registro mercantil para proteger mi marca comercial?
No es suficiente.
Uh-huh.
Una cuestión es el nombre de la empresa, digamos la denominación social, esto lo hacemos ante el registro mercantil, es un trámite, los primeros trámites que hacemos desde los puntos PAID, es pedir un nombre de empresa. Esto se hace en el registro mercantil. En cuanto a la marca, es un distintivo, un diseño, un nombre, y esto se hace en el registro de patentes y marcas. Entonces, no sería suficiente que nuestro nombre de empresa incorporara el nombre de la marca. No estaría protegido. Cualquiera podría registrar la marca a nuestro nombre en el registro de patentes y marcas.
Pues queda resuelta la duda. www.viaconta.es, el email. viaconta@viaconta.es y un teléfono 91-525-8912. 20% de descuento para los 3 primeros meses de asesoría, para autónomos
y para pymes,
es la oferta que les da Viaconta. Primera consulta totalmente gratuita y tenéis un blog.
Tenemos un blog que es numerosypymesblogspot.com y estamos en las redes sociales.
Si es que da gusto, las 12:57, clavadas, perfecto. Pues es que esta gente de números son así, estrictos, no como yo, que soy un desastre, pero gracias a Mercedes, pues he llegado al horario adecuado. Se quedan con las noticias, no se me vayan, que hasta las 2 de la tarde tenemos más temas en la mañana del fin de semana.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Es la mañana de fin de semana.
La 1:05, tenemos mañana por delante, hasta las 2, bueno, mañana, mediodía ya, porque, en fin.
Minutillos.
Mira un pajarillo que se ve así, que vemos un poquito el cristal.
Estamos aquí encerradas.
Un pajarillo. Abre los estores, David, que veamos la luz. Hombre, dice que si no, él no me ve a mí, claro, porque le da el reflejo y nos ve a contraluz. Hablando de contraluz, vamos a hablar de fotografía en esta mañana.
De un libro magnífico, Finisterraes, de Julio... Ay, es que ahora mismo no tengo aquí el dato, espérate un momentito que te lo
Julio
saco.
Julio Villarino.
Efectivamente, de la editorial Primera Persona, un recorrido por los faros de las costas gallegas, que bueno, ya tiene dueño, porque se lo voy a regalar a una amiga mía gallega que vive en Pontevedra y le va a encantar. Un libro estupendo. Qué bonito, Luz Casal. Pero antes vamos a tratar un tema difícil. Vamos a hablar de los vivos en el Averno Nazi. Lo vamos a hacer con la autora de este libro, de la editorial Crítica, Montserrat Llor.
Sí.
que ya nos está escuchando, pero antes a Montserrat y a todos nuestros oyentes les vamos a dar un consejo, si te parece, sobre la calidad del agua.
Venga, fantástico. Además van a estar también nuestros amigos de Clever Lines, que es una sección que inauguramos en el día de hoy. Va a estar Guillermo Moro con nosotros, socio de Clever Lines. ¿Qué es esto? Una consultora. Una consultora, antes hemos estado con Mercedes, ¿no? Y nos asesora sobre temas fiscales, jurídicos. Bueno, pues saben lo que son auditorías, temas de calidad, estudios cuantitativos y cualitativos. El Mystery Shopping. Nos lo va a contar Guillermo Moro, que es interesante. No solo para grandes empresas, ojo, que tienen un pequeño negocio, vigílenlo. A ver qué está haciendo la competencia. Un consejito y volvemos enseguida con un tema complicado. Vivos en el Averno Nazi.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Es la hora de darles un buen consejo. ¿Se le ha estropeado el calentador, la lavadora o el lavavajillas por culpa de la cal? ¿No puede eliminar esos restos de cal que afean su cocina y su baño? ¿Estamos con la bayeta siempre? Bueno, ¿qué podemos hacer si tenemos estos problemas? Aquí tenemos la solución y nos la cuenta Antonio Ruiz. Buenos días.
Hola, efectivamente, Elia, si nuestra agua es dura y tiene exceso de cal, pues podemos conseguir que se comporte como un agua más blandita ahora gracias a Masical, que se trata de un pequeño dispositivo de energía magnética que no utiliza productos químicos ni lleva filtros y que no altera las propiedades naturales del agua. Un agua que disolverá mejor los jabones, por lo que ahorraremos en detergentes y suavizantes, consiguiendo mejorar la colada, que además va a proteger de averías provocadas por la cal a nuestros electrodomésticos y que dejará nuestra vajilla y la cristalería más brillante y más limpia también.
Bueno, Antonio, decimos adiós por fin a esos molestos picores y a la sequedad de la piel, el cabello también mucho mejor después de esa ducha, y mucha gente cambia de gel, ¿verdad?, creyendo que es el problema del gel, y no, es que es el agua, que tiene exceso de cal.
Efectivamente, y además también es muy práctico porque no se estropea nunca y no consume nada. Se coloca sin hacer obras ni utilizar herramientas en tan solo medio minuto nada más. Lo podemos adaptar sin obras en cualquier tipo de tubería de nuestra vivienda, negocio o comunidad de propietarios. Y si, Elia, durante el primer año de uso no quedan satisfechos con el resultado, lo pueden devolver y recuperar su dinero.
Bueno, ¿tenemos alguna promoción para los oyentes de radio?
Por supuesto que la tenemos, Elia. Masical solamente cuesta 99€ más unos pequeños gastos de envío, pero si lo piden ahora mismo, se llevan otro Masical totalmente gratis. Y además, a los 25 primeros pedidos que tengamos en el 902, 107, 109, le regalamos también el economizador de electricidad Power Saver y un ahuyentador electrónico contra insectos y roedores que vienen francamente bien. 4 artículos al precio de 1.
902, 107, 109, pues nada, a llamar 902, 107, 109 o en mastienda.es. Antonio, gracias.
Gracias, Elia, a ti.
Bueno, en este caso, a ver, la música quizás sea evidente, ¿no? Pero precisamente por eso mismo la hemos puesto. Vamos a ver, María, hace un par de semanas nos llegó el libro.
Sí, y te dije, sí, sí, pero cuéntalo porque me gusta que lo cuentes.
Por ejemplo, el tema de la lista de Schindler, yo creo que la entrevistada lo compartirá o no, ¿no? Pero yo creo que los temas, depende de cómo se traten y a veces de tanto hablar, si a lo mejor estar acostumbrados a eso, podemos hacernos incluso inmunes, ¿no? Ante el dolor, no, es que es complicado, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, María, cuando me dijo, Elia, ha llegado este libro, Editorial Crítica, ¿qué te parece? Y tal. No me dio tiempo a leerlo, los suelo leer todos, ¿no? Pero dije, el tema de nazis, ¿no? Y claro, no sé, y tal. Se ha hecho tanto, ahora tantas series de televisión y tal. No se frivoliza normalmente, pero son temas como muy recurrentes en algunos casos para la ficción también. Abrí el libro, empecé a leer el prólogo, continué con el libro, capítulo a capítulo, y te engancha de una manera cruel, ojo. Y además, ¿por qué cruel? Porque te he dicho, digo, mira hasta dónde he llegado, me quedan pocas páginas, pero es que no he podido seguir. Y no es una exageración, es que ha llegado un punto que he dicho, mira, es que es tan duro, y además hablamos de españoles, ¿no? Bueno, a ver qué le parece un poquito esta reflexión que hemos hecho a la autora, a Montserrat Llor, a la que ya saludo. Montserrat, buenos días.
Hola, buenos días, Elia, María, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿eh?
¿Qué te parece lo que comentaba?
Pues mira, sí, efectivamente, comparto absolutamente contigo lo que decías, que estamos un poco inmunizados. y que cuando llega a tus manos un libro de este carácter, uno piensa, pues bueno, un libro más de nazis.
Esto es.
Lo de la inmunización, estoy de acuerdo, pero existe el dolor, ¿sabes?
Claro.
Porque
existe.
Lo vemos en la Segunda Guerra Mundial, vemos el nazismo, lo vemos como algo muy lejano. Pero, de todas formas, te digo que con los años que han pasado, que además se cumplirá dentro de poco los 70 años de la Segunda Guerra Mundial y ahora tenemos el centenario de la Gran Guerra,
sí.
Yo te diría que el dolor queda impregnado en la mente y en el recuerdo de la humanidad, ¿no? Pero, claro, suena lejano, pero existe, porque cada vez que rescatas estos temas, revive de nuevo. Y este es un tema... A ver, no quería yo transmitir solamente dolor, porque fíjate, es una visión. Esto es la diferencia, yo diría, que es un retrato directo, humano, sensible, más que complicado diría sensible.
Sí, sí, sí.
Y refleja un poco cuaderno de bitácora, de llegar a cada uno de los personajes, es como un peregrinaje, ¿no?
Eso es. Me gusta, Montserrat, y perdona, y como lectora te lo digo, que al abrir el libro, por eso mismo he dicho, en el prólogo, bueno, pues ya se veía una crítica, un atisbo de lo que iba a ser, por supuesto. La primera frase ya, que también muchas veces dice mucho, otras veces muy poco, ¿no? Es una simple frase que dirige el autor y ya está, pero dice, si el eco de sus voces se desvanece, pereceremos.
Exacto.
Paul Éluard.
Sí.
Entonces, claro, es un relato tuyo a través de una historia familiar y poco a poco vas dedicando capítulos...
Sí,
a personas que ahí estuvieron, de tal manera que tenemos biografías de la parte más terrible del momento de la vida de estas personas, por cierto, dos de ellas, y que están en capítulos seguidos, Francisco Bernal en el 6 y Marcelino Bilbao, que esta semana creo que ha fallecido, están capítulos 6 y 7, nos han abandonado, Montserrat.
Sí, bueno, la verdad es que nos abandonan ya muy rápidamente. Piensa que son nonagenarios, incluso uno de los integrantes de este libro, Esteban Pérez, acaba de cumplir 103 años. Precisamente la mayoría viven en Francia, país en el que se quedaron a vivir y rehicieron sus vidas, y Esteban Pérez concretamente es un hombre muy activo todavía a los 103 años. Le llamé por teléfono ahora para comentarle que salía el libro, muy feliz y contento, lo único que, claro, tiene un problema de sordera fuerte, pero le hicieron un homenaje los de la Amical de Mauthausen en Francia, y bueno, me parece estupendo. Lo que sí es una historia banca de nada con la siguiente. Como un ejemplo que bien has puesto, Francisco Bernal y Marcelino Bilbao están íntimamente ligados, igual que Marcelino Bilbao y el boxeador. Segundo, bueno, Espallargas, alias Paulino.
Genial la historia de... Por decir algo, claro, pero es verdad. Fíjate, en el caso de Francisco Bernal, el zapatero. El zapatero, porque muchos de ellos, lo dices además en el libro... O por hacer de boxeadores, ¿no? O por, en este caso, hacer zapatos. O muchos de ellos, bueno, trabajando con contrabando de ropa y de alcohol para los capos de los campos nazis, arreglando botas, como es el caso ahora de Francisco. Así pudieron estar. Pero fíjate, Marcelino, fruto de esos también... Es que llama la atención lo de los experimentos, por ejemplo, aparte de la crueldad en los campos y cómo se dejaba morir a estas personas de frío, ahora hablaremos de ello y tal, cómo se experimentaba también con ellos. En el caso de Marcelino, le tocó durante 6 sábados consecutivos que le inyectaran algo en el corazón, veía compañeros de su camarote ver cómo también les daban convulsiones por lo que practicaban con ellos... Eso es terrible, y haberlo escuchado de viva voz es muy duro, ¿no, Montserrat?
Sí, sí, era muy duro escucharle narrar estos acontecimientos, que todavía, fíjate, que han pasado prácticamente 70 años y todos ellos lo recuerdan vivamente, o sea, más que otras cosas que han vivido a posteriori, ¿no? Pero también si los experimentos médicos fueron un episodio muy muy cruel, ¿no? Por ejemplo, algunas mujeres de Ravensbrück, como la primera del libro, piensa que en Ravensbrück había un doctor que era Gebhardt, ¿no? Pues que hacía estudiar la regeneración de huesos, músculos, trasplantes entre personas, eran barbaridades, sinceramente, ¿no? Pero bueno, ella lo vio Y yo lo que he hecho en este libro es simplemente, transversalmente, está exento de ningún tipo de ideología ni apasionamiento. Estoy contando lo que ellos me han transmitido de la forma más objetiva posible. También hay momentos de mucha sensibilidad, de mucho dolor, pero también hay momentos muy... contaron anécdotas con muy buen talante. Por ejemplo, la representación de las corridas de toros un fin de semana.
Sí.
O Neus Catalá hablando de su pelea con las guardianas por haberse construido unas ligas con la goma de las fábricas donde trabajaban. Sí. Hay anécdotas contadas de forma muy distinta. Están, son interesantes y le dan, yo creo que le dan un poco de respiro.
Totalmente, totalmente. Además, en el caso de los experimentos, claro, buscaba yo aquí el capítulo exacto de cuál era el donde hablabas, ¿no? De ellas, Conchita, ¿no?
Conchita,
creo que es Conchita.
Sí.
Y la verdad es que, claro, es que son cosas sin llegar al morbo, que no se trata de eso. Es como la mente humana puede llegar a ser tan macabra, porque es que eso no eran, le decían las petites lapins, ¿no? Las
sí.
pequeñas conejas,
sí.
Por así decirlo, y directamente es que las llevaban a un blog, ¿no? Donde
sí.
pues se las operaban pues la piel, se veía el hueso, las cicatrices horribles, amputaban todo tipo de miembros para luego practicar con ellos, en fin, cosas totalmente, no sé, no tengo adjetivo para...
Bueno, eran experimentos que hacían en lugar de hacerlo pues como hoy en día se hacen pues con ratones, perdona la comparación,
sí,
lo hacían con el ser humano que estaba preso en los campos. Era así, experimentaban. Sí, y de todas maneras, bueno, todas estas... Había cosas muy sibilinas también en los campos de concentración. No solo quería yo quedarme en la experiencia individual de cada uno de ellos, de estos 20, a los que yo... También el hecho diferencial de este libro es que he estado en casa de cada uno de ellos.
Totalmente, sí.
Me han abierto, pues yo diría que lo primero que me abrieron es su corazón. Después su archivo familiar,
claro.
¿No? Enseguida se volcaron las familias, los hijos, los nietos, si los había, los sobrinos. O sea, hay una implicación y un volcaje totalmente al 100% o al 1000%, como decíamos.
Y además,
¿no?
hablando de archivos, los
sí.
archivos Juan de Diego, qué importante el listado de salvados también, clandestinos...
Sí.
para
sí.
que hoy en día incluso pues esas fotografías las podamos tener y esas aventuras que cuentas en el libro de dárselo a la vecina de al lado, ¿no?
Ah,
para
absolutamente.
Que...
Sí, sí que los escondió, o sea, había una solidaridad para salir de toda aquella etapa histórica muy buena. Por ejemplo, José Alcubierre es uno de los integrantes también del libro, ¿no? El único que sobrevivió de ese episodio concreto referido a los jóvenes, a esos jóvenes que pudieron extraer del campo de Mauthausen los clichés o los negativos de fotografías para esconderlos fuera del campo y sirvieron a posteriori para los juicios del juicio de Nuremberg, ¿no?
La convencieron a una señora del pueblo para que escondiera el paquete,
sí.
¿no? Y, en fin...
Anna Pointner, sí, exactamente. Una señora que también comulgaba ideológicamente con ellos y decidió protegerlos. Y gracias a que arriesgó su vida y los escondió en una de las rocas, de las piedras de su jardín, pues ha pasado a la posteridad esas imágenes y su casa, aunque mal pese a los vecinos que viven hoy ahí, porque es un constante ir y venir de gente,
claro.
es centro de peregrinaje.
Claro.
Todas las personas que van a Austria a visitar los campos de Mauthausen y anexos, eso es evidente.
Hablabas de Conchita Montserrat y
sí.
de Esteban Pérez, que tiene ya 103 años.
Sí. Uh-huh.
Son las últimas voces, por decirlo de alguna manera, testigos de una de las vergüenzas más grandes de la humanidad.
Uh-huh.
El mayor de todos los testimonios es el de Esteban y a mí me gustaría preguntarte cuál es el mensaje común de todos ellos y cómo se convive con estos recuerdos.
El mensaje común de todos ellos es que no se repita todo aquello. El mensaje común es, yo lo cuento todo, doy mi tiempo para contar todo lo referente a la deportación a los campos nazis y sobre todo que no quieren que se repita todo aquello. Eso es el mensaje. También uno de los integrantes del libro, Lázaro Nates, que fue redactor jefe tras la liberación de un boletín que se llamaba Hispania. Ese señor me dijo, Monse, hay y habrá siempre matanzas, guerras, genocidios, holocaustos, llámale como quieras, en mayor o menor cantidad. Claro. Mayor o menor agresividad y violencia, pero la habrá. Y me puso como ejemplo, mira, antes existió el genocidio armenio, sí. Después ha existido todo lo de Ruanda, hay guerras en todo el mundo, el germen del mal siempre pervive.
Está en el hombre.
Está latente, sí, puede estallar en cualquier momento.
¿Cómo se conviven con esos recuerdos? Hablabas antes del testimonio de Conchita, que es horrible. ¿Cómo convives toda tu vida con esos recuerdos que tienen que estar por tu cabeza continuamente?
Los tienen siempre, ¿eh? Es algo que yo tampoco he llegado a comprender cómo... yo creo que es un sistema de autoprotección, el silencio. Ya te digo, con los años el silencio queda letargado, el dolor queda letargado, ¿no? Pero ellos, tras la liberación, estuvieron absolutamente silenciados y callados, y creo yo, como medida de autoprotección, la sociedad entonces estaba impávida ante tal situación imposible de comprender su dimensión, y se mostraba impávida. Las mujeres, concretamente Conchita, me contó que ella consiguió sobreponerse a todo aquello cuando fue madre. Algunas fueron pues muy arropadas, todos fueron muy arropados por sus familias. Sí. Las mujeres, en concreto, la maternidad les ayudó mucho.
Claro.
Otro personaje como Neus Català, que es una mujer combativa, absolutamente.
Bueno, y Neus Català, sabotear, ¿no? Con aceite, con saliva, ¿no? Sí. Decía, con las armas y con todas las balas.
Hombre, yo lo transmití así porque es tal como me lo dijo y realmente busqué todos los calificativos que fueron encajando a la perfección con todo lo que contaban.
Bueno, había otra, en este caso, la intelectual y resistente Germaine Tillion, que decía, sí, algo así, que entre las SS había que ser inteligentemente imbécil y torpe.
Eso me encantó.
Es genial.
Eso me encantó.
Es genial.
Sí,
es
sí genial. Porque realmente todas las mujeres se mostraban orgullosas por muchas cosas. Curioso, eso me lo matizaban muchísimo las mujeres más que los hombres. El,
claro,
orgullo de guardar silencio.
Claro,
de,
claro, claro, claro.
De no de no decir nada de nadie. La solidaridad interna de las presas. Fíjate que cambiaban los números, porque allí no tenías un nombre, eres un número, bueno, de matrícula, ¿no? Entonces condenaban, entre ellas existía una red que cambiaban los números de las presas condenadas a morir por otras ya muertas que habían fallecido. Y así se libraban de la cámara de gas. O, por ejemplo, el sabotaje en las fábricas de armas, todas, si las, era condenado con las torturas más atroces y pena de muerte, lógicamente, y hay muchos casos que murieron así, atrozmente, ¿no? Pero ellas también me decían, fíjate, Germaine Tillion, que es etnóloga, escritora, fueron muy amigas con las francesas, con Geneviève de Gaulle también,
sí.
Ella decía, hay que ser inteligentemente imbéciles y torpes.
Totalmente.
Es, claro, decir, hacerse pasar por torpes delante de los capos o de los SS, pero boicotear todo lo que pudieran.
Además, dentro de esto, por ejemplo, el caso de... Es que, claro, hablas del tema de las mujeres, oye, pues a lo mejor por el hecho de ser mujer dices, qué barbaridad, ¿no? Pues parir a un hijo que delante tuya lo estampen contra una pared, ¿no? Y
pues
los,
sí,
mataban de esa manera, las,
sí,
esterilizaban, exploraciones físicas terribles, se pueden imaginar, salvajes, en fin. Pero claro, luego, fíjate la sensibilidad del ser humano y cómo nos intentamos autoproteger, que entre ellas, como Elizabeth Ricoll, ¿no?, creaban estructuras de supervivencia familiar, ¿no?, para,
sí,
muchas habían perdido las madres, no tenían, y entre ellas también, para mantener el ánimo, tenían como esas pequeñas familias.
Sí, era imprescindible la fortaleza psicológica. Eso es algo que he visto en común a todos los deportados entrevistados. La física, innegablemente, porque una de las torturas que automáticamente tras pasar el umbral del campo era sometido a pasar hambre, frío, inanición, por supuesto, trabajar hasta el agotamiento y en pésimas condiciones de salud. Con lo cual, la resistencia física tuya era tu determinante para vivir o para morir. Pero el segundo factor importantísimo es que si estabas fuerte y no tenías resistencia mental para aguantar todo lo que estaba sucediendo, te descomponías, que es el caso de algunos deportados que tenían pues a su hermano, familia dentro de los campos, a su padre, el dolor de la familia, eso era totalmente perjudicial para sobrevivir para ellos mismos, ¿no? Y en el caso de las mujeres, como decía Liz London o Elizabeth Ricole, efectivamente, una asumía, se creaban las pequeñas familias, una asumía el papel de madre, ayudaba a ese grupo dentro del barracón donde se alojaban y dormían, una es la que repartía un poco más la comida de forma equitativa, daba ayuda, era el apoyo directo para mantener el ánimo.
Y fíjense, ¿no?, en lo que es la tortura, ¿no?, pues que muchos a lo mejor, ¿y qué es lo que recuerdas de aquello?, lo que se te repite en pesadillas, pues habrá imágenes atroces, pero luego hay cosas que dices, qué barbaridad, ¿no? En el caso de Jesús Tello, creo que era, ¿no?, ese ra, los zuecos desgastados, ¿no?, arrastrándose precisamente de esos presos que iban de barracón a otro por ir al baño, o que directamente... Creo que era el capítulo de las torturas en el barracón de los inválidos, Gusen, en fin.
Sí.
Bueno,
sí.
Montserrat, enhorabuena por el libro.
Muchas gracias. Y con ello, pues sí, me gustaría transmitir la misma lección que me han transmitido todos estos deportados, el cariño y la humanidad que me han transmitido, el que todas estas cosas intentemos que no se repitan en la medida posible. Y bueno, y básicamente en decir también pues que el libro sí es muy dramático, pero también hay otras situaciones contadas con muy buen talante que creo
totalmente,
que también es interesante.
Totalmente. Libro realista porque son los testimonios de viva voz de todos ellos, con entrevistas fantásticas que ha hecho Montserrat, con mucha paciencia, de verdad que lo admiro.
Con años.
Por eso, los años requieren paciencia y en fin, y mucho esfuerzo. Montserrat, gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena. No hemos hablado del abuelo de tu marido.
No importa, pero ahí está.
Pero ahí está, efectivamente, y ese triángulo azul y todo lo que conlleva. Y gracias a ese hilito, como yo he dicho, la madeja poco a poco y salió este libro. Cómprenlo, Editorial Crítica. Merece la pena. Hay muchos temas de nazis tratados de aquella manera. En el Averno Nazi van a encontrar verdad, sobre todo, y reflexión, reflexión. Montserrat, un abrazo, gracias.
Os agradezco mucho la entrevista. He pasado unos minutos muy agradables con vosotras conversando de este tema.
Claro,
muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Pues desde el año 2008, trabajando ya en este libro, y precisamente ella me decía, unos 10 minutos de entrevista, le dije, de eso nada,
no.
Esto es para tratarlo con
bastante
tiempo.
A veces decimos
tiempo.
Eso, porque no nos porque si les decimos media hora, nos dicen, hola, estas ya. Pesadas.
Bueno, pero hay gente a la que le gusta y gente a la que no.
El tiempo vuela.
Que el carnaval está a la vuelta de la esquina,
hombre.
No sé si tienes plan.
Sí, venga, carnavalito.
¿Me dejas que te recomiende algo?
Venga, sí.
Porque la semana del crucero...
La semana... Y nosotros nos iremos y no volveremos más.
Pues venga, sí, a la 1:30 nos vamos de la emisión nacional y dejaremos a muchos oyentes con la programación local y provincial, pero antes me gustaría recomendarles que se vayan a cualquier viaje, perdón, que se vayan a cualquier agencia de viajes El Corte Inglés y pregunten por la semana del crucero, porque hasta el 17 de febrero tienen la mejor ocasión para reservar un crucero y no quedarse sin cabina, porque este año disminuye la disponibilidad de plazas de cruceros por el Mediterráneo y el norte de Europa. La mejor oferta en cruceros, ya lo saben, hasta un 60% de descuento. Pago en 10 meses y los niños además navegan gratis. Viajes El Corte Inglés nos devuelve el 10% del importe del crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés, y si el precio baja antes de la salida se lo igualan y le devuelven la diferencia. Hagan su reserva antes del 17 de febrero por solo 60 euros llamando al 902-400-454 902-400-454 o teclen www.viajeselcorteinglés.es.
Se quedan en sus emisoras con la programación local y provincial. Los que estén con nosotros, los que no tengan esa programación especial, aquí siguen, que hasta las 2 de la tarde quedan muchas entrevistas, entre otras, los faros de Galicia. Vamos a ver cómo viven los fareros.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Hola, soy Marta Robles y desde hace más de 8 años soy madrina de Suleimán en Mali y Yeseni en Guatemala con la ONG World Vision. Sé que con mi ayuda ellos, sus familias y sus comunidades tienen la posibilidad de salir de la pobreza. Pero hay muchos niños en el mundo que beben agua sucia y contaminada, que sufren hambre a diario y mueren por desnutrición y que no tienen acceso a médicos ni medicinas. Ellos necesitan un padrino o madrina como tú. Únete a World Vision. Muchos niños te necesitan y te están esperando. Llama al 990 2022 o entra en apadrinamiento.es.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué relación hay entre el jet lag, el sueño natural y el descanso?
Todos conocemos el jet lag, esa descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo sueño-vigilia se ve descompensado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición con melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo sueño-vigilia, ayudando a conciliar el sueño y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, con sus componentes naturales en formulación única, ayuda a descansar a través del sueño natural. Dormax, de Laboratorio Exacta Pharma.
Es Radio. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, estamos haciendo hincapié durante todos estos meses de grandes ideas, ¿no? Todos queremos emprender, la gente quiere tener sus propios negocios y más estando como está la situación. ¿Qué pasa? Que normalmente tenemos la idea y no sabemos llevarla a cabo, como decimos muchas veces. Necesitamos asesoramiento o a lo mejor ya tenemos nuestra empresa y probablemente pues nos interesa saber cómo está funcionando y verdaderamente cuáles son las necesidades de la misma. Para eso están las consultoras, para consultar, evidentemente, esto se cae por su propio peso, pero hoy vamos a hablar con una de las consultoras más importantes de, bueno, pues de nuestro país, podríamos decir, porque tiene grandes empresas, multinacionales, también otro tipo de clientes. No solo grandes, también chiquitos. Entonces estén atentos porque probablemente les pueda interesar esta información. Hablo de Clever Lines. Les digo, Clever, con V, como suena, Lines, pues Lines, digamos, ¿no? Clever Lines. Y está con nosotros pues uno de sus socios, Guillermo Moro. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Elia.
Yo decía que, claro, todo es como un cajón desastre. Consultoría, consultora. ¿Pero esto qué engloba? ¿Qué es Clever Lines?
A ver, nosotros somos una empresa de servicios que constituimos hace ya 12 años y que nos dedicamos principalmente a dos actividades. Una es la investigación de mercado, que luego si quieres pues lo detallamos un poquito más, y consultoría. Entonces estas son nuestras dos grandes líneas de trabajo.
Además, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Muchas veces las empresas quieren saber, pues la auditoría, hablaremos de ello en algún momento, otros servicios que prestáis, pero quieren saber, pues palpar un poco el estado de su empresa, hacer un sondeo, ¿no? De cómo se encuentra. Clever Lines es una empresa, como bien has dicho, fundada en 2001 y además estáis no solo en España, también en Estados Unidos, en América Latina.
Sí, hemos trabajado básicamente con clientes españoles, pero como decías bien, pues clientes que tienen a su vez negocio en distintos mercados. Entonces hemos hecho numerosos proyectos en casi toda América Latina, en Estados Unidos también y en Europa.
Además, bueno, pues actividad de muy diverso índole, la banca, servicios financieros, también telecomunicaciones, medios de comunicación, que también necesitamos de vuestros servicios, ¿verdad?
Correcto.
Promociones inmobiliarias, construcción, el sector industrial, energético, también tan al alza, ¿no?, últimamente. ¿Cuál es el perfil de vuestros clientes, Guillermo?
Bueno, nosotros tenemos clientes de distintos perfiles, ¿no? Y la verdad, desde grandes multinacionales, pues líderes en sus sectores de actividad, hasta pequeñas y medianas empresas, pues con un ámbito de actuación más local, ¿no? Entonces, podríamos decir que tenemos varios tipos de clientes. Uno de ellos podríamos llamarles innovadores comerciales. Entonces, nos referimos a compañías grandes, multinacionales, que se caracterizan pues por un gran dinamismo en su actividad comercial.
Elevado volumen de inversión, supongo, también, ¿no?
Eso es, ¿no? Entonces, son compañías que tienen cuotas de mercado grandes, que tienen una cartera tanto de clientes como de servicios muy amplia, sí, y que precisamente para mantener esa posición de liderazgo en el mercado pues están constantemente innovando y sacando nuevos productos. Entonces, estas grandes compañías pues normalmente, antes de efectuar una inversión en el desarrollo y lanzamiento de un producto, necesitan conocer de antemano ese producto, cómo va a contribuir a su negocio, cómo lo van a percibir los clientes, si va a tener atractivo o no, si va a ayudar a fortalecer su marca o no. Entonces, normalmente recurren pues a investigación de mercado.
Uh-huh. Sí. Además, por ejemplo, hay empresas que a lo mejor cuentan con una red importante de comerciales, ¿no? Que prestan, vaya, sector servicios, ¿no? Que prestan servicios a diferentes clientes y es necesario pues echar un ojo, ¿no? A ver cómo se hace eso, también os encargáis de esta cuestión.
Eso es. Otro grupo de nuestros clientes pues son empresas que tienen bien redes de venta o redes de servicio muy fragmentadas. Entonces, tú como gestor de un negocio pues puedes tener un producto estupendo, una estrategia de comercialización pues muy adecuada, pero si dependes, digamos, de un número elevado de tiendas o una distribución muy, muy fragmentada, pues tienes que saber en qué medida el tratamiento que recibe tu producto uh-huh. en el punto de venta. Entonces, cuando son 3 puntos de venta, es muy fácil, pero cuando tu red de distribución son miles de tiendas,
claro,
pues es complicado.
Se nos va de las manos.
Exacto.
Claro,
entonces,
control.
Es necesario saberlo. Piensa, por ejemplo, en cualquier compañía de franquicias.
Sí.
Pues desde una cadena de comida rápida uh-huh. a un cine o cualquier otro
o
tipo,
tiendas,
¿no?
De ropa, cualquier cuestión.
Exacto. Entonces, el valor de estas compañías es la marca y el tratamiento que se da a su servicio, ¿no? Entonces, no pueden arriesgar, digamos, ese capital, claro, por llamarlo de alguna manera, pues porque un franquiciado de repente pues trate de una manera inadecuada al cliente o al producto.
Y vemos, Guillermo, normalmente que eso puede traer además crisis para la propia empresa, ¿no? Que a veces de lo mínimo se puede, vaya, en la bola de nieve puede hacerse mayor y mayor, precisamente para prevenir también están las consultoras, en este caso Cleverline. Déjame que diga el teléfono, porque nuestros oyentes probablemente mientras nos estén escuchando digan, bueno, dime la web o dime un teléfono para nosotros ir mirando mientras charláis. La web es la siguiente, www.cleverlines.es, cleverlines, con V, clever.es, y luego el teléfono es 91-567-8400. Ahí lo van a poder ver todo. No obstante, yo antes comenzaba la entrevista diciéndote, Guillermo, que la pequeña y mediana empresa también necesita de vuestros servicios, y aquí es donde el oyente tiene que estar también muy presente.
Eso es. Digamos que las pequeñas y medianas empresas son, digamos, el tercer tipo de cliente que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que estas pequeñas y medianas empresas, como cualquier otro negocio, pues en un momento dado de su existencia, pues se enfrentan a determinados retos profesionales que van más allá, digamos, de los conocimientos o competencias del equipo directivo de esa compañía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que tradicionalmente pues las consultoras son unas empresas con unos honorarios muy altos.
Sí.
Y es difícil, pues, para un pequeño negocio, pues, asumir esos costes, ¿no? Entonces, tienen los problemas que tienen todas las empresas, pero no tienen los recursos,
claro,
para pagar, digamos, una consultoría, pues, de las líderes en el mercado, ¿no? Entonces, pues, nosotros, pues, tenemos la capacidad, por nuestras características como empresa, de dar servicio a estas pequeñas y medianas empresas pues a un coste razonable.
Claro. Bueno, pues atentos a nuestros oyentes, ya sean pues de grandes empresas, medianas o pequeñas. En este caso, repito, www.cleverlines.es, porque probablemente necesiten de la ayuda de Cleverlines. ¿Por qué? A ver, Guillermo, ¿cuáles son las necesidades de una pequeña o mediana empresa que vosotros podéis solventar? Sin poner ejemplos, claramente, porque a lo mejor sería muy farragoso, pero ¿en qué sentido? Vosotros hacéis investigación cualitativa, cuantitativa, y luego tenéis acciones muy interesantes como Mystery Shopping, que ya nos contarás más adelante. Pero cuéntanos un poco cómo hacéis este jersey, cómo vais tejiendo poco a poco esa estrategia.
A ver, como te digo, tenemos dos grandes, digamos, frentes de especialización. Uno es la investigación de mercado y otro es la consultoría. Respecto a la investigación de mercado, como bien decías, pues hacemos tanto investigación cualitativa como cuantitativa, como acciones de Mystery Shopping. Entonces, pues una pequeña empresa que quiere lanzar un nuevo producto, o una pequeña empresa que quiere entrar en un nuevo mercado, o una pequeña empresa que quiere diversificar su línea de negocio. Bueno, pues en ese caso lo que nosotros hacemos es entender exactamente qué es lo que la empresa está buscando y proponerle en base a un trabajo de investigación.
Perdona que te interrumpa, Guillermo, es que esto me parece muy interesante. No solo una empresa, cuando ahora que está tan de moda, ¿no?, lo de emprender y continuar, que es de lo que se trata, no solo de emprender un negocio, sino continuar con él y que sea exitoso. Muchas veces tenemos una idea, por un lado está el tratamiento burocrático, ¿no?, fiscal que le queramos dar al negocio, pero por otro lado, esa gran idea en nuestra cabeza puede ser genial, pero a lo mejor el mercado no necesita o no es esa gran idea que nosotros creemos. Precisamente por esto hay que hacer, por ejemplo, un pretest para saber si ese producto va a tener una buena inserción en el mercado.
Eso es, y no solo eso, sino, o sea, quiero decir, el resultado de estos trabajos no es simplemente es un buen producto o no es un buen producto, es que preguntándole a tus clientes actuales y potenciales te ayudan a mejorar ese producto. Es decir, no es solo esta idea que tengo, la lanzo o no la lanzo, sino cómo puedo lanzarla de manera que tenga mayor éxito en el mercado y mejor acogida entre los clientes.
De todas maneras, hay maneras, ¿no?, de tratar esto. Por ejemplo, en la consultora, dentro de los estudios cualitativos, está aquello de los focus group, que es muy indicado para determinado perfil de empresa, ¿no, Guillermo?
Eso es. Vamos a ver, hablar con los clientes siempre es bueno. Los clientes, pues lo que te van a decir es en qué medida lo que tú estás proponiendo les satisface, no les satisface o cómo podría hacerse mejor, ¿no? Entonces, a veces, pues por tratar de ajustar los costes de explotación al máximo y tal y cual, pues el emprendedor o el empresario obvia esta parte y lanza un producto o un servicio pues conforme a lo que él considera, por pues ahorrarse una pequeña inversión en el desarrollo y hacer mejor ese producto o esa idea, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho numerosísimos estudios en los que el resultado final, tras consultar a los clientes, pues es diferente a la idea inicial que tenía la compañía, ¿no? Y siempre...
O sea, ha cambiado incluso a veces, supongo que 180 grados, ¿no? Pues claro, en función de...
Claro, eso es. O sea, al final el cliente, que es el que te lo va a comprar cuando tú lo lances, pues te va a decir lo que quiere. Y en algunos casos, los menos, pues se ha abortado el lanzamiento de una idea, pues porque no tenía acogida, o se ha modificado pues para hacerlo más relevante para los clientes potenciales.
Me parece interesante esto porque a veces hacemos una inversión enorme para abrir una nueva empresa o para continuar con la que tenemos, si está dando pérdidas, y a lo mejor no damos con el quid de la cuestión, que precisamente sea el que Clever Lines, por ejemplo, nos pueda ayudar y digamos, bueno, vamos a centrar esto por aquí, que es lo más interesante. Una pregunta ya y a nivel de curiosidad. Trabajáis en Iberoamérica, también estáis en Estados Unidos. ¿En España vamos a la zaga en esto de planes de estrategias de comunicación, planes estratégicos, o cada vez somos más conscientes de que es necesario? Hablo de la mediana empresa, por ejemplo, pequeña empresa.
Hombre, yo creo que cada vez somos más conscientes. Además, con la situación pues que venimos viviendo en España desde hace unos años, digamos... el número de emprendedores y la creación de nuevas empresas pues está creciendo pues a unos ritmos muy superiores a los que lo hacía. Entonces, estos nuevos emprendedores pues suele ser gente pues muy preparada, muy formada y consciente de estas historias. Y como bien decías antes, cuando tú vas a emprender, pues normalmente pues la inversión en desarrollo de producto, en operaciones, en todas estas cosas es muy elevada.
Claro.
Y es que te la juegas. Te la Totalmente, juegas sí, si sí, sí. lo lanzas pues sin hacer pues un pequeño pretest o explorar el mercado, el negocio o el sector en el que te quieres meter.
Totalmente. Y luego está aquello del el riesgo de oportunidad, ¿no? Que a lo mejor estás yendo por un lado precisamente y estás perdiendo otras oportunidades por estar invirtiendo en eso que no es lo correcto, ¿no? Vamos a ver si hacemos buenos planes estratégicos. En cualquier caso, son análisis de demanda con muchísimos servicios. Clever Lines, repito la web, www.cleverlines, aclaramos, Clever con V, Guillermo.
Sí, esto...
Eso crea muchas veces, ¿no? Lo pongo
confusión.
Con V. Pues cleverlines.es, les repito el teléfono 91-567-8400. En nuestro Facebook lo pondremos todo, pero en cualquier caso, ya sea investigación cualitativa, cuantitativa y también acciones interesantes de las que hablaremos en el próximo programa, como ese Mystery Shopping, que no deja de ser una persona que va a comprar pero no es comprador en realidad. Adelántanos un poquito, Guillermo, ¿de qué se trata?
Pues sí, se trata en realidad de vivir la experiencia que viviría un cliente cualquiera.
Entonces, y ver cómo te tratan.
Ver el conocimiento que tienen del producto, ver todo este tipo de cosas para asegurarte que se ajusta a las directrices que ha marcado la empresa. En unos casos o en otros casos, pues para ver cómo lo está haciendo la competencia y cómo te comparas pues con tus competidores y aprender cosas y mejorar.
¿Ha habido sorpresas en esto?
Siempre las hay.
Sí, ¿verdad?
Siempre las hay. Pero el punto es que al final, tanto con las acciones de Mystery Shopping como con los proyectos de investigación, al final sacamos una foto, digamos, del desempeño pues de nuestra red de distribución. Lo importante no es la foto o el si hay sorpresas, no. Lo importante es la gestión que viene detrás a la raíz de esa foto.
Las lecciones aprendidas,
Correcto, eso suele decir. Eso es.
Guillermo Moro, de Clever Lines, repito, también tienen un email, clever@cleverlines.es, con V. Dentro de poco ya nuestros oyentes lo conocerán, pero yo soy muy pesada, Guillermo, y prefiero repetir las cosas. Teléfono 91-567-8400. Llamen, consulten, porque verdaderamente merece la pena y su negocio no solo es una gran idea, hay que saber mantenerlo en el tiempo y para eso está Clever Lines. Muchas gracias, hasta el próximo programa, Guillermo.
Gracias a ti, Elia.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Hola,
vamos a hacer una fe de ratas, ¿vale? No es el
iba a decir a viajar, pero bueno, eso.
Antes fustígate. De nada, pues nada, no es la primera película que se prepara sobre la vida de la Madre Teresa de Calcuta, como era de imaginar. Hemos dicho que en Hollywood la estaban preparando, pero ya salió una desde Italia en el año 2003, Madre Teresa. Ahora sí, vamos a viajar y lo vamos a hacer acompañados de Julio Villarino, que nos está escuchando, autor de un libro magnífico. Vamos a darnos un paseo por los faros de la costa gallega acompañadas de este fotógrafo, una ruta inolvidable por los lugares pues más inhóspitos y desconocidos de esta tierra que tanto queremos, Galicia.
De su Galicia, claro que sí. Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
Te ha quedado bonito el libro, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y las fotos fantásticas, además hay que decir que Julio Villarino, has hecho fotografía de sitios tan terribles como Kosovo, has estado también en otro tipo de certámenes más poéticos, por así decirlo, en cuanto al reportaje fotográfico se refiere. Pero claro, al final ha sido tu tierra la que te termina por inspirar, ¿no?, por así decirlo.
Sí, hubo un tiempo que me dediqué a hacer prensa diaria en La Voz de Galicia, bueno, pues cuando eres, supongo que más joven y tienes pues, otras ganas para hacer otras cosas, pues estuve así en varios sitios en los que me apetecía trabajar, más duros. Y bueno, al final un poco no es que recales, porque siempre sí. He vivido aquí, pero bueno, es un poco que cada vez al conocer un poco más de ti, pues también eres capaz de contar un poco más de cuál es tu cultura y tus raíces, ¿no? Y de ahí parte pues un poco ese libro.
Ahora vamos a hablar de Finisterraes, por supuesto, pero mira, Julio, me ha gustado mucho, aparte del libro que lo hemos leído, por supuesto, ahora hablaremos de él, de las historias que ahí se cuentan. Cuando leía alguna entrevista tuya, me documentaba y tal, que te preguntaban la típica pregunta, ¿no?, cuando uno está en la guerra y tal, y oye, ¿qué experiencia te queda, no?, y sueñas por la noche con los tiros y tal, y dices, mira, cuando volví de Kosovo, la preocupación más grande era si había ganado el Celta o no.
Sí, efectivamente fue así. Yo hacía prensa diaria en Vigo y llevábamos pues casi 3 semanas trabajando allí, y justo cuando llegas, pues llegas tú un poco imbuido de todo ese ambiente,
claro,
en el que has estado.
Y te das cuenta de lo que importa aquí, ¿no?
Y te das cuenta que aquí la preocupación que había ese lunes por la mañana era si el Celta había perdido, empatado el día anterior. Es un poco decepcionante, pero bueno, son experiencias de las que aprendes también.
Bueno, a ver, mi María, que es una enamorada de Galicia, me ha dicho, interesantísimo el libro y sobre todo conocer, ¿no?, la vida en faros y todas estas
más
cuestiones.
Que leer, de ver.
De ver,
es un
de
libro
ver, de ver.
Para ver, para tenerlo en la estantería, abrirlo, perderte en un faro, en un paisaje que muestra esa fotografía. Bueno, al regresar de su periplo balcánico, Julio, comprendiste que tu carrera pasaba por tu Galicia natal y por un tipo de fotoperiodismo más elaborado y personal. Este trabajo de Ribadeo a Guarda es un recorrido para quienes han soñado con convertirse alguna vez pues en navegantes casi o en exploradores. Cuéntanos cómo nace Finisterraes, los faros de Galicia y la historia que hay detrás de este libro.
Pues, a ver, el libro nace un poco porque yo me crié en la costa de Lugo, en la desembocadura del río Ouro, que es un río pequeñito. Y bueno, pues cuando eres niño, pues juegas un poco, siempre me gustaron las embarcaciones, a mí, a mis hermanos, a mis amigos. Entonces jugábamos un poco a eso, a soñar un poco con, bueno, pues ser un poco exploradores, conseguir con ese barquito, con ese cascarón que hacíamos, pues llegar a un faro que había frente a la costa nuestra, cerca de Burela, un faro que es una isla pequeña, Penaburela. Después, con los años, pues vivo en otro sitio, vivo en un pequeño pueblo marinero de Coruña, que se llama Estaca de Bares, que se llama Puerto de Bares, y ahí tenemos un faro un faro súper importante, que es el faro de Estaca de Bares, que es uno de los faros que, bueno, sirven para que cuando pasan los marinos, pues viran desde el norte de Europa hacia África, ¿no? Y ahí, cuando llegas al pueblo, pues lo primero que ves, como si te acercas al atardecer o por la noche, ya es la luz del faro, es lo primero que se ve cuando vienes por la carretera, y es un poco como una presencia. Y supongo que eso sirvió un poco de excusa, el hecho de tenerlo siempre en mente, para decidirme a hacer pues un recorrido y contarlo todos en un libro que no existía cuando yo me puse a hacer esto en español, que no hubiera un libro sobre los faros de Galicia como tal, un libro gráfico, y me puse a hacerlo con, bueno, era un tema que me apetecía mucho y le puse, bueno, no sé, ganas y cariño para hacerlo.
La diferencia de tu trabajo, Julio, es que incluyes el paisaje que rodea a los faros, como podemos ver en las fotografías. Tengo entendido que en el libro anterior que hiciste, Amariña 43 grados norte, necesitabas volar y no te lo pensaste dos veces y te sacaste el título de piloto ultraligero, ¿verdad? En Finisterra es, además, podemos ver muchas fotografías con vista aérea.
Bueno, y la de las islas son, de verdad,
sí,
Julio,
estupendas.
Preciosas, sí. La isla Biaonta.
Sí,
Biaonta, perdón, de Rúa también,
sí,
Sidoiro, en fin, hay muchísimas de ellas, ¿no?
Sí, es que me apetecía cuando para hacer esta historia me apetecía, pues eso, contarlos también un poco, no la arquitectura de los faros, sino un poco que se viera dónde están integrados, ¿no? Dónde el hombre decide poner, pues eso, esa escultura con luz, y es un poco para contarlo necesitaba, pues aparte de andarlos por tierra, de distintas perspectivas, pues necesitaba, pues andar por mar también para ver con la perspectiva de marino, y aparte me gustaba verlos desde el aire, porque bueno, desde hace unos años, cuando, como comentaba, saqué el título de piloto ultraligero, que bueno, me encanta volar, hago vuelo libre también en parapente, y es un hábitat, digamos, que para la gente que hacemos vuelo libre es bastante frecuente, ¿sabes? Volar sobre los acantilados en zona costera. Y bueno, me apetecía también contarlos desde esa perspectiva, porque es una perspectiva que la mayoría de la gente, a pesar de que los conoce en Galicia, no la ha visto. Entonces era un poco para ofrecer también a esa gente que ya los conoce, pues una visión nueva.
La mayoría están deshabitados, pero sí que sabemos que siguen existiendo faros en los que viven esos fareros, esos que habitan torreros y torreras. ¿Cómo es la vida de ellos?
Pues sí, sigue habiendo faros habitados, cada vez son menos, porque bueno, ya no hay oposiciones al cuerpo de fareros, y bueno, los que quedan, pues como digo, cada vez son menos. Pues la vida, la verdad es que la vida de un farero, como yo digo a veces, que supongo que son un poco, yo creo que son un poco distintos a nosotros, porque
sí.
Fíjate que a pesar de que yo, que vivo en un pueblo con 60 vecinos, pequeñito, una aldea en la playa, ¿sabes? O sea, con temporales como los que están cayendo estos días, duros, ya si sientes un poco la sensación de soledad, bien, pero si vives en un faro, que no tienes casas, en la mayor parte de ellos, a kilómetros de distancia, que estás tú solo, que se escucha el viento un montón, ¿sabes? Que la lluvia, como digo a veces, no viene de arriba, viene de los lados, ¿sabes? Con tanto viento. Y bueno, no sé, yo es que creo que son de una manera especial, después bueno, con las particularidades de su trabajo, como en cualquier otro trabajo, ¿no? Pero sí que el carácter ya tienes que tener un carácter especial, pero el hecho de vivir en el faro yo creo que te lo forja a fuego, ¿eh?
Totalmente. Hay además paisajes, ya decimos, como Corrubedo. Bueno, el caso del complejo dunar que hay es una maravilla. Las cosas, es verdad, que vistas desde arriba cambian bastante, ¿no? Pero yo creo que con el tema de los faros, por ejemplo, hombre, todos tenemos en mente la Torre de Hércules, ¿no? Y parece que ahí nos quedamos. Está en el libro, por supuesto.
Sí.
Pero no es precisamente la que adorna la portada, es otra, precisamente. Y sí que me gustaría un poco que nos dijeras por qué te inspiró precisamente ese paisaje para tu portada.
Porque a mí la Torre de Hércules, obviamente, es patrimonio de la humanidad, es un faro, pues eso, el más antiguo y en funcionamiento, es espectacular, pero a mí me gusta más otro tipo de faros, que son un poco unos faros menos llamativos, pero que sin embargo están situados en paisajes mucho más inhóspitos, mucho menos erosionados por la mano del hombre, en los que pues prácticamente pues eso solo los influye el oleaje, el viento, la lluvia, y es ese pasar de los millones de años de evolución de la Tierra el que lo va modelando. El hombre lo único que ha hecho es poner allí una torre con una luz, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, me interesaba, por ejemplo, como comentabas, el faro de Cabo Vilán en Camariñas, que sí. Es el que ilustra la portada, porque en ese faro se resume muy, en esa foto, resume muy bien la idea que tengo para, que tenía para el libro, ¿sabes? Que es, el faro está integrado en la foto, pero realmente es como la proa de un barco, esa lengua de roca granítica que sale y que se mete en el, es como la proa de un barco avanzando
bueno,
en medio
y
del
de
mar.
Todas maneras, el faro situado en la aldea de Arizo,
sí.
Punta Malpica creo que es, ¿no? Punta Nariga.
Punta Nariga.
Esto es. Las rocas parecen, como bien has dicho, moldeadas por el aire, por el mar. Es increíble cómo muchas toman formas fantasmagóricas, incluso de caras, ¿no? Es, llama la atención, es verdad, a lo mejor el encuadre tuyo pues ha hecho mucho, ¿no? Pero verdaderamente fantástico.
Es que el faro de Punta Nariga es uno de los últimos que se hicieron en Galicia, que además es un trabajo estupendo del arquitecto César Portela, que obviamente para hacer ese faro yo creo que estudió mucho antes el paisaje,
claro.
el sitio en el que lo iban a ubicar para construir a partir de ese paisaje el faro. Entonces, claro, la integración es fantástica, es, la sensación allí es, no sé, es como un gótico, es como, no sé, es, a mí me recuerda mucho un paisaje de Dalí, ¿sabes? Son formas así como
totalmente,
caídas.
Totalmente.
Sí, es un sitio precioso, es un sitio para soñar, desde luego.
Dice Finisterrae, dichoso aquel como Ulises ha hecho un viaje aventurero. Yo creo que esas fotos, precisamente, por lo que dices, tienen un tono lúgubre algunas, otras con unos contrastes verdes y azules fantásticos,
sí.
Otras con unas brumas misteriosas. Galicia es eso, ¿no? Mira que no es mi tierra, pero yo creo que es una sí. De esas cosas que engancha, ¿no?, de esta tierra, y es lo variopinto de su paisaje y lo bueno de sus gentes. Julio, se nos acaba el tiempo, pero recordamos que Finisterrae es Los faros de Galicia, es el libro de Julio Villarino. Y lo pueden comprar, pues es primera persona
la editorial.
Y es un libro fantástico y un regalazo de esos que te lo dan el libro y dices, ¡hala, cuánta foto! Que hay gente que ya sabes que eso de leer no lo llevan bien. Pues este tiene fotos de primera, nada más y nada menos que de Julio Villarino.
Segunda edición ya,
segunda
¿eh?
Edición,
así que
nada,
enhorabuena,
que van bien.
Julio.
Julio, un abrazo.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Que nos vamos pitando, llegan las noticias, las 2 de la tarde a la vuelta de la esquina, 4 minutos quedan, volvemos mañana a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde también. David, buen trabajo y buena tarde. Diez Rovira, Feten, como siempre, todos ustedes también, a pasarlo bien. Adiós.